Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Vestido con mallas verdes, un sombrero de pluma y un arco, la mar de mono, tenemos al señor Enrique García.
Hola, hola, hola.
Con un poco de azúcar es la píldora que nos trae nuestra compañera, la señorita Blanca Santamaría.
¡Hola!
Con un cuchillo muy afilado y recién salido de la ducha, nos encontramos con el señor Francisco Martín.
Buenas, ¿qué tal?
Disfrazada de conejo gigante imaginario, tenemos a nuestra segunda colaboradora, la señorita Bárbara Ramón.
Hola.
La invitada de hoy viene dispuesta a resolver un caso escrito por la mismísima Agatha Christie. Hoy le damos la bienvenida a la señorita Mónica Nieto.
Hola, encantada.
Y por último, este que os habla, esta vez conduciendo un dos caballos por el Madrid de los 50, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 50 de ¿Por qué Podcast? Muy buenas, compañeros, es todo un placer daros la bienvenida a los estudios de WordPress Radio ahora. Por fin lo hemos conseguido grabar todos juntitos.
Bueno, todos, ¿no? Que
nos falta, bueno, nos falta Fer.
Nos falta Fer. Bueno, es todo un placer teneros por aquí. No os puedo abrazar ni dar la manita porque estamos separados por un cristal, pero esto es un pequeño cambio en lo que es el podcast. Hasta ahora lo grabamos siempre o casi siempre por internet, pero gracias a WordPress Radio ahora tenemos un sitio fijo para grabar todos nuestros programas.
Bueno, así mejor, no podemos discutir, tenemos un muro por
sí,
medio.
Bueno.
Se ha puesto una barrera en el matrimonio para que no discutiera.
Yo tengo aquí a Marvel y a Kike cerca, así que bueno.
Te puedo bajar el micro, Blanca, no hace falta que discutamos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Ahora apetece más, ¿no?, que grabar un domingo por la noche, que es como grabamos hasta ahora. Ahora por la mañanita bastante mejor. Encima ahora en directo, que no lo hemos dicho, pero la gente nos puede ver a través del canal de Periscope y de YouTube de WordPress Radio ahora. A ver si Bárbara lo tiene por ahí fichado y si alguien nos escribe por el chat de YouTube.
Nos dice Fernando Gil que estamos todos muy guapos.
Hombre,
Truman, nunca nos falla, ¿eh? Con lo mal que te portas con él.
Hombre, decir que grabar por las mañanas nos va a quitar un montón de bolsas de ojos, ¿eh?
Sí,
o no.
Los lunes vamos a estar más frescos, sí. Bueno, Bárbara, si nos comenta alguien más aparte de Fernando, que es un fiel seguidor, coméntame. Vamos a presentar, como siempre hacemos, a los invitados, en este caso invitada, solamente tenemos una, pero la tenemos aquí presencial. Yo creo que es la primera vez que tenemos a un invitado aquí con nosotros y es todo un placer. Moni, la famosa tía Moni,
la mi tía. Moni.
Por fin, esto de pasar de la barrera de veros, de escucharos a estar aquí.
Bien, tú tranquila, quítate la vergüenza que nadie te escucha ni nadie te
va, que va.
Esto es solamente el primer día. Bueno, hace... Ahora os daremos el titular del capítulo, que hoy ha sido un encargo. Pero hace un par de meses tenemos un patrocinador en el podcast, que son los amigos de Artistic-A. En artistic-a.com podéis hacer vuestras compras de regalos personalizados. Podéis hacer tazas, podéis hacer pegatinas, podéis hacer azulejos, podéis hacer camisetas, podéis hacer...
cojines.
Cojines, en fin, un montón de cosas como los regalos que sorteamos en Nación Podcast durante estos meses. En esta ocasión, el regalo de este mes anterior han sido 4 camisetas que se han llevado el señor Manuel Hidalgo. Han ido para Barcelona estas camisetas. Y este mes tenemos otro pack de 4 objetos, todavía no sé exactamente qué son, pero como siempre son para todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast. Como digo, este episodio está patrocinado por Artistic-A.com y si hacéis vuestro próximo pedido en Artistic A podéis beneficiaros de un 10% de descuento si utilizáis el código promocional Podcast, ¿vale? Gracias a ese... el código promocional y este patrocinio, pues vuestro siguiente pedido saldrá un poquito más barato. Bueno, Moni, no te hemos preguntado, ¿tienes algún canal de YouTube, algún podcast? ¿Algún podcast? Me suena que tuviste uno hace tiempo.
Tuve un de Spreaker, lo tuve, bueno, lo tengo todavía activo, pero hace que no hice dos capítulos, falta de tiempo. Creo que se llamaba, ya no me acuerdo ni el título, era Cine... cine, tecnología y entre biberones, algo así, porque era como cuando todavía tenía al niño pequeñajo y lo dejé en 2 capítulos, la verdad que, bueno, pero como Walden 2-4 creo que en Spreaker sigue apareciendo, si tuviera tiempo volvería a hacerlo, ahí lo tengo, es un capítulo pendiente.
Bueno, según las leyes de Emilcar, no sé si sabrás quién es Emilcar, tienes que hacer 3 capítulos de tu podcast para que se pueda considerar un podcast. Así que vale. Te falta uno.
Te queda uno.
Bueno, pues nada, lo haremos. Dedícale, por lo menos para que se pueda.
Dedícale un poco de tiempo y haces el tercero.
Y ya, sí. Ya es un podcast.
Bueno, ya puedo, mira, puedo grabar sobre esta experiencia de hoy.
Y haces lo que comúnmente se llama un viernes de cañas. Que es un episodio.
Efectivamente, sí, me pasa como a Fer. Sí.
Bueno, como a Fer y como muchos, ¿eh?
Sí.
Que tenemos los como podcasts. A Quique también. Sí.
Bueno, Twitter sí tienes, ¿no?
Sí, Walden 224.
Bien, perfecto, para que Blanca se lo tenga ahí apuntado para el final de...
Unos días de preguntante, no te preocupes.
Bueno, vamos con el titular del capítulo, Blanca, y nos dices a ver de qué vamos a hablar este mes.
Episodio 50, ¿por qué ver películas con más de 50 años?
Bueno, el porqué de este mes viene de encargo. El señor Jorge, de Con Halo de Misterio, nos escribía hace un par de meses, coincidiendo con el estreno del remake de la película Ben-Hur, que por qué no grabábamos un episodio con películas de más de 50 años. Y pues oye, ya que una vez que nos lo proponen, pues vamos a hacerlo, ¿no? Hemos dicho que al menos como regla tienen que tener 50 años, o sea que al menos todas las películas de las que hablemos hoy tienen que ser de 1967 o anteriores. Aunque seguro que alguna por ahí nos coláis. Ya
así,
no sé
explicadito,
vosotros...
así explicadito me he enterado bien, ¿eh? Sí. Porque al principio no me enteré.
Era un poco caos. Sí.
Ya, nos dimos cuenta.
Bueno, tanto como comentaba antes, todos los comentarios que han llegado, seguro que alguna se cuela más para allá de 1957. Pero bueno. A ver, ¿seguimos un orden o me vais a hacer como en todos los capítulos y me vais a trolear?
Sí, te vamos a trolear.
Bueno,
pues... Yo te he dicho que no quiero ser la primera, así
vale,
que ya...
No, tú tranquila, no vas a ser la primera.
Ni la última.
A ver, me estás pidiendo mucho, Blanca.
A mí, ponme
no
tú
me
en
líes,
medio.
Que hoy tengo aquí mucho cacao de cables y de mesa. Bastante tengo ya hoy como para que encima me trolees tú. Por favor, controladme los que estáis ahí al lado de ella. A ver, primera película, Frank. Vamos a ver, ¿cómo nos estrenamos
hoy? Yo.
Te estrenas tú hoy.
Hemos cambiado el orden aquí, a tope, ¿eh?
Antes era Quique.
No me toca ser el primero.
Pues nada, yo he escogido la película de Psicosis.
Hombre, cuchillos en las duchas. Sí.
Ya había visto ¿cómo se llama? El remake que hicieron cuando falleció Hitchcock, pero la original no la había visto. Entonces dije que, como ya 50 años, íbamos a verla. Y elegí esta película, que aunque su título original es Psycho, se estrenó en el año 60, la distribuyó Universal Pictures y el director, pues, Alfred Hitchcock. Los actores son Anthony Perkins, Janet Leigh, Verna Miles, John Gavin y Martin Balsam. En resumen, yo creo que más o menos todo lo que nos escuchan ya sabrán más o menos de qué va, pero prácticamente en su totalidad la película gira en torno a un solitario hotel de una carretera secundaria de Phoenix. Y aunque en su comienzo no empieza con este motel, sino que empieza con la historia de una chica que está viéndose a escondidas con un hombre y trabaja en una empresa inmobiliaria y se quiere escapar y quiere irse con él y pilla una gran suma de dinero de la empresa y en vez de ir al banco a ingresarlo, pues decide fugarse con ese dinero en busca de su amor, ¿no? De su amor Sam, con el que se quiere casar y en una noche muy lluviosa decide pues hospedarse en este motel, ¿no? Cuando llega a este motel, en la secretaría hay un hombre muy peculiar, que es el famoso Norman Bates, que a primera instancia es un hombre oscuro y callado, que lo que esconde una apariencia con un trastorno que será toda la trama de la película. La chica acaba siendo asesinada y el resto de la película gira en torno a este acontecimiento y a lo que esconda Norman y la relación con su madre que no sale de la casa. En resumidas cuentas, Norman sufre un trastorno de personalidad y lucha entre su propia persona y la personalidad destructora de su madre, a la que guarda muerta dentro de la casa.
Madre mía.
No lo hemos avisado. A ver, las películas tienen más de 50 años. Creo yo que podemos spoilear, pero...
Yo no la he visto, pero bueno, te
yo
dejo.
Tampoco,
Frank.
Yo reconfieso,
sí, ya te la he disipado.
Yo qué sé, a mí me decís que venga, pues yo la me tiro al carro, ¿sabes?
Hace poco me echaron, dijeron cuánto tiempo había que pasar para que se pudiera spoilear una película, ¿no? Y sí. Publicaron en...
Y es muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
No son 50 años.
Sí, yo creo que Twitter, a la semana del estreno ya se puede machacar.
Sí.
Como curiosidad de la película, la famosa escena de la ducha. Ya sabéis que Marion estaba en su habitación tras una buena charla con Norman. Norman se siente muy atraído por esta chica y empieza a surgir la personalidad destructora de su madre dentro de la persona de Norman. Y momentos después esta chica se va a su habitación, se mete en la ducha, corre y aparece una persona en la habitación, corre la cortina y es una figura de una mujer mayor que le pega unas cuantas puñaladas mientras la chica grita. Posteriormente, desde las casas se escucha una discusión entre Norman y su madre y este sale corriendo a la habitación y se ve todo lo que hay, la chica tirada en el baño, sangrando, la ducha corriendo, y se encarga de destruir todo la escena del crimen y la tira en un lago con el coche y sin darse cuenta del dinero ni nada de eso. Esa es la escena más curiosa y la más famosa de la película. Y ya para finalizar, ¿por qué recomiendo esta película? Pues la recomiendo porque es uno de los clásicos del cine, una de las mejores películas de la historia, está catalogada así, además de una de las mejores películas dirigidas por Alfred Hitchcock. Mientras venía para acá he estado mirando tirando de Wikipedia y demás. De hecho, el motel y toda la escena de esta película se sigue manteniendo en los estudios Universal, que se puede visitar y tiene bastante, bastante público. Es una de las películas más importantes de la historia del cine porque para la época en que se rodó está muy bien considerada la conexión entre la violencia, los comportamientos pervertidos de Norman y la sexualidad que se comienza a ver en esas películas de la época. Tras la muerte de Hitchcock se hicieron tres homenajes, por decirlo de alguna forma, se hizo un remake, una serie y una película.
Una cosilla que nos pregunta Frank Castillo, sí. ¿Qué te parece mejor, si la clásica o el remake?
La clásica, el tono, el toque de blanco y negro,
ahí me gusta. ¿Te ha venido bien verla entonces?
Sí, me ha venido bien verla por lo que voy a decir ahora, ¿no? Además, en la actualidad viene muy bien porque tenemos en Netflix, para los que estéis suscritos, la serie de Bates Motel, que es la precuela de cómo Norman se convierte en lo que es al final.
Anda, no sabía
sí,
eso.
Y cuenta ya con 5 temporadas que de hecho se va a emitir este 2017 en la quinta.
Pues yo la peli no la he visto y la serie la empecé a ver y tampoco pude con ella, ¿eh? O sea que
¿cómo que sí has empezado a ver la serie?
¿Pero no pudiste con ella? ¿Por qué?
No sé, aguanté un capítulo y me dormí. Le tendré que dar otro.
A mí me parece peli, bastante pero... buena, ¿eh? Pero bueno.
No la apuntamos.
¿Dónde sale Hitchcock en esta peli? Porque yo no recuerdo dónde sale.
Sí. Sale al comienzo cuando.
De perfil,
cuando está en. Creo que cuando la chica está en la inmobiliaria, está él fuera del escaparate que se ve la escena. Yo creo que es en esa. Sí, es en esa.
Y luego, aparte, en la escena de la ducha, cuando la están apuñalando, es Hitchcock quien la apuñala. Porque la chica no estaba, digamos, teniendo el terror que Hitchcock necesitaba. Entonces se lanzó a por ella y la chica estaba tan aterrorizada porque creía que Alfred Hitchcock la iba a matar de verdad, que los gritos son completamente reales de miedo.
Sí, eso es otra curiosidad de
o sea,
esa
jodido,
escena.
Te viene ese tío ahí con un cuchillo, pues normal que...
Es que era un tío siniestro, ¿eh?
Que normal que se asuste.
Pues tenía cara por el chon.
Sí, bueno. Un majete, vamos.
Yo ayer, por cierto, en la exposición de Hitchcock venían curiosidades sobre la peli y comentaban que fue la primera película en la que se ve un pecho borroso en la escena de la ducha. Y también se quedó la gente muy impactada porque salen dos escenas en las que se ve la taza del váter y incluso el sonido de la cisterna. Entonces eso escandalizó
estaba
la sociedad americana.
Enseñar todas las cosas que tuvieran que ver con el baño y con hacer necesidades estaba censurado por aquella época.
Claro, por eso decía lo de la relación, de toda la violencia, el índole sexual... Todo eso fue un hito en aquella época.
Y luego otra cosa que también fue como que la gente se quedó un poco en shock y cuando no la has visto ni sabes toda la escena famosa, es que tú vas siguiendo a la protagonista y a los 45 minutos se la cargan. Entonces te quedas como diciendo, ¿quién es el protagonista
es que
la película?
Claro, es lo que decía al principio cuando empezaba a destripar un poquito la película, que la trama gira en torno al motel. Pero hasta que no pasa una gran parte de la película, el motel no aparece, ni siquiera Norman.
Sí.
Entonces es el cambio también de guión.
Bueno, una cosilla, nos dice Fernando Gil que varias cosas. Primera, que Anna Hedge haciendo de Janet Leigh, que el remake es caca a pesar de ser una copia exacta de la clásica. Y que hace unos días salió la noticia de que el personaje de Marion Crane lo va a interpretar Rihanna en la última temporada de la serie.
Madre mía.
¿Rihanna?
Rihanna, sí, eso dice Fer.
¿Te acuerdas que vimos la de hundir la flota hace un par de días, Blanca? Que salía Rihanna. Pues así va a ser la interpretación.
Uf, la de Rihanna de... No es hundir la flota, pero sí, va a ser hundir la flota. ¿Cómo es? ¡Qué mala!
No sé, es que el otro día la pone en casa y yo creo que está bien. Oh, que está muy interesante a ver el bicho. Dios,
no,
madre mía.
Está interesante, no.
No, pues me hiciste tragarme la película. No sé.
Hombre, para sobremesa está bien.
Pues era por la noche, eran las 11 y pico.
Es que hay ciertas cosas que no tienes que mezclar. Si tú eres una cantante, no te metas a esas cosas. Porque ya. A lo mejor no lo haces bien. Y es que está claro que no lo hace bien.
Eso lo hacen muchos cantantes. Mira, ayer, por ejemplo, viendo una serie de Dani Martín, el del canto del
Bueno,
loco,
pero esa es una castaña, esa
dices
serie.
Dices tú, por favor, ¿qué hace ese tío actuando? O cuando hizo el doblaje de School of Rock. Es que es penoso el doblaje.
Pues realmente, Dani Martín estudió la carrera de arte dramático. O sea, que es actor más que cantante. Que lo hace mal, pero
que se dedica a la música.
Bueno, ni eso, se dedica hasta la casa.
Que juega la chapa, si quiere.
Ya está.
De esta película de Psicosis...
Ah, te iba a decir, vamos a volver al tema, que estamos metiendo aquí a Dani Martín.
No, que eres hablando de Psicosis ahora.
Bien. Por volver a la película...
Me gusta, Kiki.
No, o sea, es un clasicazo la escena, pero la música...
Buenísima.
O sea...
Sí,
Bernard Herrmann, ¿no? Es me parece el de la música.
¿Qué?
No Herrmann, creo que se.
No sé. No
además está ya asociado a
esa escena, al cuchillo.
Pero sí, que, solo o sea, violines, además.
Te quieren poner algo de tensión, te ponen esa. Te quieren hacer una coña sobre algo de tensión y te ponen esa música.
Bueno, no sé si tienes, Fran. Vamos a ver, nos han dejado bastantes comentarios y como siempre hacemos cuando nos dejan. Bastantes, es apadrinar, por así decirlo, a un oyente cada uno o incluso a varios. ¿Tienes por ahí a tu oyente apadrinado, Frank? O si no, se lo damos a otra persona. ¿Lo apadrino yo en un momento?
Apadrínalo tú.
Perfecto. Bien, la señorita Miriam Benítez nos dice: testigo de cargo con la gran Marlene. Sí, si Marlene es fácil, lo jodido es el apellido.
Dietrich.
Bien, pues Marlene Dietrich, dirigida por Billy Wilder y basada en una obra de Agatha Christie. Creo que vamos a hablar de esta película, ¿no? Bien, sí, pero no me digas sí con la cabeza.
Ah, vale,
de
perdón. Sí.
Que esto es un podcast.
Se ha adelantado nuestro.
Sí, te la he spoileado. Bueno, Fran, ¿algo más que comentar de la película?
Yo puedo pasar el testigo si quieres.
¿Pasas
ya
el testigo? Bueno, sí. Pues Bárbara, vete preparando que entras con tu película. A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos
yo
traes,
la
Bárbara?
Película que he traído es una película de 1950 de Universal Pictures, que es El Invisible Harvey, que a mí es una película que me encanta. Me acuerdo cuando era pequeña que me la puso mi madre por primera vez y además es que sale uno de los actores que yo creo que son más remarcables del cine, que es el gran Jesse Stewart. Y bueno, la obra, lo que es la película, nos trata de nuestro el protagonista, que es James Stewart. Es un hombre que es un poco borrachín, pero bastante bonachón, que siempre está intentando ayudar a los demás, es simpático, generoso. Y este hombre solo tiene un pequeño problema, y es que su mejor amigo es un conejo gigante de unos 2 metros que se llama Harvey y que solo puede ver él. Entonces su familia, desesperada, no sabe qué hacer ante esta situación.
Como Mr. Floppy, pero en grande.
Exactamente, es que son como 2 metros. Realmente el conejo mide 1,90 m, que es la estatura exacta de James Stewart. Y James Stewart siempre dice que cuando rodó la película se imaginaba que el conejo medía 2,10 m, y por eso durante cuando graba la película siempre está mirando hacia arriba cuando está hablando con Harvey.
¿Pero se ve el conejo?
No, el conejo no se ve.
¿En toda la película? No.
Es invisible, solo lo ve él.
Se intuye que está el conejo.
Ya, pero te quiero decir, aunque sea invisible, podían poner algo.
Hombre, se ven las huellas en un determinado momento.
De hecho,
yo pensaba que era un coche de invisible Harvey.
No,
es que hay un coche que se llama Harvey. Y eso es otra película.
Pero, y yo también estuve mirando, pero no cumple el estándar de los 50 años.
Según los de Franci.
Según los de Franci, pero como yo también lo había pensado, ya le hice la resta.
Y la cosa es, por ejemplo, lo que dice Blanca, el conejo realmente sí sale en la película, porque en principio se iban a hacer todos planos muy cerrados de James Stewart, pero James Stewart pidió que se abrieran muchísimo más los planos para que saliese, entre comillas, Harvey a la película. De hecho, se ve en plan de una puerta que se abre, como que sigue mucho la cámara al vacío, y te da la sensación de que realmente el conejo está ahí. Pero la película, o sea, tú, mientras la estás viendo, tú no sabes si el conejo es real o no. O sea, eso lo deja un poco a la imaginación hasta el final de la película. Y la familia es que no sabe qué hacer, porque claro, imagínate, está la familia, que es la hermana, que tiene una hija, y la hija está en plan de que se quiere casar. O sea, estamos hablando que es 1950, que tiene que entrar la chica en sociedad, que no es nadie si no tiene un marido, y claro, con su tío, que está siempre en casa y borracho, hablando con un conejo gigante, a ver cómo va a conocer un marido.
Bueno, pues está bien. Coño, por lo menos te lo pasas bien.
Te sorprendería la gente que le gustan los conejos imaginarios y las mujeres con conejos imaginarios.
Y es eso, entonces le llevan al psiquiátrico. A mí la película me gusta muchísimo, porque además es, o sea, me parece muy original. Es como, por ejemplo, ahora estamos acostumbrados mucho a lo que es los efectos especiales, de que si hay un monstruo, vemos al monstruo, que si hay algo, nos lo tienen que enseñar en cámara. Pero en cambio esta es una película que en ningún momento tú ves a Harvey el conejo, pero tú sabes que está ahí. Y de hecho, incluso lo puedes llegar a imaginar que está ahí. Que es como, por ejemplo, en las películas de Alien, que a mí me gusta cuando no sale, en las películas en las que no ves claramente a Alien.
O no se le ve entero, mejor dicho.
Claro, que no cuando de repente dices, o sea, cuando tú intuyes esa presencia, que yo creo que la cagan bastante. Y yo creo que esta película, en ese sentido, cumple mucho. Además, todos los planos secuencia que tiene, la interpretación de los actores. Esta película está basada, es un remake de una obra de teatro. Y además es que se nota las actuaciones tan teatrales que tienen, el cómo no están cortadas, que no están tan editado como el cine que se hace ahora. Las interpretaciones son muchísimo más puras, que es mucho lo que tiene el cine clásico, que no, porque ahora de nosotros vemos una escena en el cine, pero esa escena se ha rodado en 27 tomas y son pequeños cortes. En cambio, en el cine clásico no tenemos esa cantidad de cortes. Tenemos unas escenas muchísimo más limpias y se nota mucho en el movimiento de cámara. La película está rodada en blanco y negro, y una de las cosas más curiosas es que la representación en la teatral ganó el premio Pulitzer a la mejor representación teatral en 1945. Y además que Universal pagó por los derechos de la película para poder hacer esta película $750,000, que para la época era una verdadera pasada.
Eso solo los derechos.
Solo los derechos para poder hacer la película. $750,000. O sea que estamos hablando, yo qué sé, como si ahora tú pagas aquí 50 millones por hacer una película, solo los derechos. Sin pagar a los actores, la escenografía y todo lo que eso conlleva. Y una de las curiosidades que hubo en 1950, unos meses antes de que se fuera a hacer la película, es que hubo muchísimos rumores de que la Mula Francis iba a hacer un cameo.
La Mula Francis.
¿Pero qué Mula Francis?
Pero tenían bastante buen conejo. La Mula Francis, que era un personaje muy carismático en finales de los 40, principios de los años 50, y se dijo que iba a hacer un cameo, que iba a tener una conversación con Harvey, en plan de que la mula le iba a saludar. Entonces James Stewart contestaba y decía, no, no, no hablo contigo, hablo con el conejo. Entonces es bastante curioso que luego no se hizo así, que simplemente fue un rumor, pero eso generó muchísima polémica en la época de la película.
Fue el hype.
Es que claro, o sea, es un conejo gigante y la Mula Francis, o sea, ¿qué más puedes pedir?
O sea, fue el inicio de los bulos de estos que luego son mentira para dar...
Para dar ahí ese
broma,
ahí.
La peli.
Pues no sé si sería la primera, pero sí que tienen pinta, porque claro, o sea, estamos hablando que es 1950 y ya estamos en plan de... ¡Ah! Pues va a hacer no sé quién un cameo, la Mula Francis.
Seguro que el rumor del boca a boca acabaría con... Pues hay una escena eliminada en la que sale la Mula Francis y es el auténtico final. Y habla con el conejo y esto es un sueño.
Sí, sí, las teorías locas. Y la verdad, no sé si habéis visto alguna película.
No, te iba a decir, esta tampoco la he visto. Pero me llama mucho más que la de Psicosis. Psicosis... la gente la pone tan bien.
¿De imaginarios, no?
¿De qué?
Perdona, Blanca, que te tenía silenciada por primera vez.
Y que se ha seguido más la estética de Psicosis, de ese tipo de intriga y tal. Al final se ha machacado en muchas películas.
Claro,
de...
que al fin y al cabo sí, voy a ver Psicosis por la obra en la que se ha convertido, pero no por la película en sí. O sea, sí, por ver historia de cine. Pero esta, sin embargo, me llama más por... Sobre todo por
yo
el conejo imaginario.
Yo tengo otra curiosidad sobre esta película. Yo tengo toda la... filmografía de James Stewart y una de las de lo que comentaban era que esta película fue un encargo, me imagino que era obra de teatro, porque además por lo que me dices que fue en el 1945, en ese año ganó 4 Oscar a mejor película, mejor dirección, Día sin huella, que era una película sobre alcoholismo pero en plan súper dura, que además buenísima la película. En inglés era El fin de semana perdido, porque se concentra en un fin de semana y se ve pues el delirium tremens de un escritor. Y bueno, fue de cara a lo que es precisamente los bares, pues bajó bastante el tema de la gente salir a tomar alcohol y debieron de encargar esta obra de teatro para dar el otro contrapunto del alcohólico bonachón y decir, bueno, que no todo el mundo que bebe tiene una mala vida, ¿no?
De hecho, en principio, el personaje de James Stewart se supone que es un alcohólico que bebe bastante, pero, por ejemplo, en la película solo se le ve beber en una ocasión. O sea, no está en ningún momento está bebiendo en cámara. O sea, sí que se habla de que va mucho al bar, que va al bar Charlie's con su amigo Harvey. Y además, de hecho, cuando va al bar dice, me pones 2 martinis, pero solo beber, solo se le ve en una ocasión.
Entonces tampoco está
porque
un alcohólico. Realmente
en la película lo que querían hacer era jugar más con si el conejo era real o no, porque la historia es que esta historia, como todas las de esta época, tiene mucha moraleja. Y es que claro, su familia en principio está repudiando al personaje de James Stewart porque no es convencional, no es normal, y no miran que sea tan buena gente, que es que siempre está, cada vez que se encuentra a alguien es en plan de ¿y cómo se llama usted? ¿A qué se dedica? Ah, pues no sé qué, ¿por qué no se viene esta semana a cenar a mi casa? Sí, claro, cuando quiera, dígame el día y se viene a cenar a mi casa. Y en plan de a un mendigo que se encuentra, estoy muy contento de que vuelva, no, 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 mañana se viene usted a mi casa a cenar con su hermano y tal. O sea, porque el tío tiene un mogollón de pasta y lo quiere compartir con los demás. Entonces cuando que esto lo siento pero es spoiler, pero la película es de 1950, cuando digamos que el hermano, o sea, quien es James Stewart, le pide a su hermana que por favor se ponga una inyección para dejar de ver a Harvey porque no lo puede soportar más, él la accede, y justo cuando le van a poner a la inyección, ella tiene una conversación con un taxista que le ha llevado, que le está pidiendo que le pague la carrera. Dice, no, no, es que me tiene que pagar la carrera, es que no llevo el dinero encima, tal, no sé qué. Dice, ya, ya, pero es que quiero que me la pague ya. Dice, pero que cuando salga mi hermano se la paga. Que no, que me la pague ya. Entonces cuando sale James Stewart, lo mismo, véngase un día a cenar a mi casa, que no sé qué, aquí tiene el dinero, quédese con la vuelta, tal, una fianza, o sea, una, lo que es una propina súper generosa. Entonces al hablar con la hermana dice, bueno, pues nada, ya nos vemos y tal. Lo ve cómo le va a pagar, dice, ya. Pero es que cuando yo traigo a la gente aquí, viene súper feliz, súper cariñoso. Me dan propinas de la hostia. Estoy genial. Pero es que cuando volvemos es, tenga cuidado con el embrague, no vaya tan deprisa, se ponen súper bordes, no me dan propina, no paran de gritarme. Y es que cuando la gente viene aquí es feliz, y cuando se va es gente normal. Es gente como usted y como yo. Y a usted quiere que su hermano se convierta en alguien como usted y como yo. No, no, mi hermano no va a cambiar nunca. Sí, sí que lo hará. Entonces la hermana se da cuenta de que va a, digamos, a quitar la esencia de su hermano e impide que le pongan esa inyección. Más que es muy curioso, porque cuando impide que le pongan esa inyección, el monedero que no encontraba aparece. Y entonces se da cuenta que el monedero se lo había quitado Harvey para que no pusieran la inyección a James Stewart.
Joder, el conejo.
Le vino el pelo este episodio. Cines sin palomitas.
Sí, sí, es que viene con los deberes todo hechos.
Lo ha explicado todo fenomenal,
Viene con los deberes con palomitas.
Sí, 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 se ha traído, pero
eso
el trabajo visto, bien hecho.
Eso es que ha visto la película.
Sí, sí, sí. He visto la película, he hecho mis deberes.
Sí, minutos antes de empezar la grabación estábamos tomando un café y Moni, que también es muy cinéfila de cine antiguo, estaba
la
con
tía
Bárbara.
Moni, la tía. Bueno. ¿Qué es tu tía? Por favor, un respeto.
Bueno, pero no de todo, solo de él.
Eso, solo mía. Bueno, Bárbara, ¿tienes a tu oyente apadrinado?
Sí, le tengo aquí y mi oyente apadrinado es, como no, el señor Carlos Gómez, CG. Un saludito desde aquí para él.
Un saludito y un abrazo, hombre, que se lo merece.
Que nos dice, como defensor del cine español y más aún la mañana después de los Goya, hay que proponer algo ameno y ligero, pero siempre con calidad. Y por eso hay que destacar una peli de 1957, que es Bienvenido a Mr. Marshall, que ha estado a punto de ser realidad en Madrid con Eurovegas y hasta con los chinos en la Torre de Madrid.
Sí, la tenemos. Han intentado hacer el remake ahora aquí,
sí,
en,
sí,
Madrid.
Sí, casi, casi.
Bueno, el señor Carlos Gómez pertenece
Peliculón,
al podcast.
Peliculón, por cierto.
Canallas MGZ. Sí, esa también la tengo pendiente. Yo es que el cine antiguo no la veo, pero...
La echaron hace... Este verano pasado, este otoño pasado la echaron. Yo no la he visto nunca, empecé a verla. Yo no sabía qué esperarme, y la verdad es que, la película está...
A mí lo que me gusta de las películas antiguas de Madrid es que tú, cuando sales de Cibeles...
Pero esa no es de Madrid, esa es un pueblo de la
ya
Castilla
no,
profunda.
Ya no, pero que te quiero decir... Que
bueno, está grabado en, creo que es San Agustín de Guadalix.
Ya, pero que te quiero decir que, hablando de películas antiguas, a mí me gusta ver películas antiguas de Madrid por ver cómo era antes Madrid. Porque es que ha cambiado.
Era un pueblo.
Sí, es que ha cambiado en pues son 50 años, pero...
O más.
Era mi anécdota.
Luego hablaremos de Madrid antiguo en la película.
Sí, con tu película.
Sí, sí, la verdad que sí.
No,
y una cosilla, perdón, antes de pasar al siguiente, que Fernando nos ha escrito por YouTube y nos ha dicho que en Broadway se hace dos veces revival de la obra de El Invisible Harvey, en 1970 con Stewart de protagonista de nuevo y en 2012 con Jim Parsons, que es Sheldon de Big Bang Theory, como protagonista.
Y también hay un remake de película que lo hizo, creo que era el departamento para tres, no me acuerdo ahora del se murió hace poco, el de apartamento para tres, pero de la nueva versión que hicieron de serie, hicieron un remake del Invisible Harvey.
Sí. Yo esa no sé qué.
No me acuerdo ahora del nombre del actor, que sé que murió hace unos 5 o 6 años.
Que salía Susan Somers, el actor, que era uno, y salían los Rupert debajo, ¿es esa serie?
Sí, lo que pasa es que no me acuerdo si es ese el actor. No me es que hubo un remake de más tarde, entonces no sé si es ese actor o otro. Pero.
Bueno, hay que
dar igual. Pero vamos, ahora... que se ha hecho un remake otra vez de la misma película, aparte de. La obra de
consúltale
teatro
al Tito Wikipedia y ahora nos lo confirmas.
Google.
Me vais a. O sea, en Google, eso. Me vais
yo,
a,
no, yo no la he visto, pero la de hace dos veranos de Teddy del. Que es un oso gigante, tiene que ser.
Bueno, pero al oso tú le ves. No es invisible.
Bueno, lo apuntaremos.
Bueno, nos ha dejado un comentario nuestro mecenas, el mecenas del Patreon de Nación Podcast, el señor David Ferrer, que es Nano, que hace poquito le tuvimos como invitado. Y nos ha dejado un pequeño tocho comentario. Cojo
tocho,
aire.
Tocho, sí, sí.
Dice, okay, os recomiendo. Tú no lo tienes porque tienes la versión analógica del guión. Si quieres la versión digital, claro.
No, es que la tablet la tiene mi hija y no me la ha dejado.
Bueno,
la ha secuestrado.
Que voy, a ver, que esto es un tocho comentario. Dice, os recomiendo la primera película del rey de los kaiju, Godzilla, o Gojira en japonés, 1954. La primera de un género que se extiende hasta la actualidad y es todo un icono y referente. Y pone, resumen, dos puntos. No para spoilear la primera película de Godzilla, o sí, la primera. Esto se repitió en todas las ediciones siguientes, pero bueno, para que sepáis de qué va Godzilla. Dice, tras la desaparición de múltiples barcos misteriosamente y que los pescadores llevan días sin lograr capturar peces en el mar, un anciano rememora la antigua leyenda de Godzilla, que es considerado un dios monstruo que vive en las profundidades abisales y asciende para alimentarse de humanos. Durante la antigüedad, cuando la pesca era pobre, los nativos sacrificaban muchachas para evitar que Godzilla atacara la aldea. Pero una noche, sí, se parece un poco a King Kong. Pero una noche, una tormenta llega y un monstruo oscuro ataca a la pequeña aldea, causando muerte y destrucción. Tras estudios e investigación, se descubre el origen radioactivo de dicho monstruo y se decide enviar una flota para exterminar a Godzilla. Pero lo único que hacen es cabrearlo, hacer que salga de su guarida y se dirija a destruir Tokio. Con el tiempo y tras varios ataques, un científico cree encontrar la forma de vencer al monstruo, usando un arma nueva. Que si queréis saber si lo logra y las consecuencias que tiene, os recomiendo encarecidamente que disfrutéis de la película, que contiene un gran una gran carga de mensajes antinucleares y antibelicistas. Bueno, creo que sé cómo acaba porque he visto varias de las siguientes. Esta no, porque como he dicho antes, no soy de ver mucho películas antiguas, aunque en este capítulo he tenido que hacerlo. Pero ahí queda la primera versión de Godzilla de 1954.
Seguro que mejor que la última.
Bueno,
seguro que mejor que la última.
Es que le pasaba la última.
Madre de Dios.
Le pasaba lo que decía antes Bárbara con Alien, que es una película de Godzilla y no sale Godzilla. O sea, sale muy poquito. Bueno, que se vaya preparando el siguiente, que si no me equivoco era Fer, pero como no lo tenemos aquí hoy, vamos a leer otro comentario. A ver, ¿quién apadrina al siguiente comentario?
Yo quiero apadrinar al de Fer.
Al siguiente.
Venga, padrino. Sí, claro, hombre.
Este además es el que nos ha encargado este episodio, el señor.
Pues Jorge Reyes Escaño nos recomienda Matar un ruiseñor de 1962, porque junta una película de niños, un vecino misterioso, un padre íntegro y ejemplar, con una película de juicios y obtendrás esta maravilla. La mirada de Gregory Peck al ver a sus hijos en el linchamiento merece el Oscar a perpetuidad. De hecho, creo que se lo llevó, si mal no recuerdo. Y es un clásico también a recomendar. Tanto está basado en una novela que también creo que ganó el Pulitzer, que ahora hace poco se ha descubierto que escribió otro libro esta autora. Y la verdad que es el padre que todos quisiéramos tener. Lo tiene todo, es un abogado que defiende a un negro en la época, el típico sur de Estados Unidos, y es mejor no destripar la película, pero está
genial. ¿Eso no quiero spoiler?
Nada, no. Yo la mía no la voy a spoilear, no te preocupes.
No la he visto, pero me la ha recomendado millones de veces Alfonso y la tengo pendiente, la tengo que ver.
Bueno, pues ahí queda la película recomendada de Jorge, con Halo de Misterio, del podcast con Halo de Misterio, que ha sido el causante de que estemos grabando este capítulo especial sobre películas de más de 50 años. Me voy preparando yo, que soy el siguiente, para la película recomendada, y ahora seguro que Blanca quiere hablar mucho del Madrid de los 50. Bueno, ¿qué película he escogido yo? Yo la verdad que me he arrepentido un poco porque luego he visto que hay películas mucho mejores o digamos que tenía ganas de ver que no fuese esta. Pero bueno, esta también la tenía pendiente y este episodio me he quitado la espinita. Traigo una película española de 1967, justita cogida por los pelos. Y es ni más ni menos que Sor Citroën.
Un clásico.
Un clásico español donde los haya, hombre.
Vamos.
Pregunta, primera pregunta. ¿Quién ha visto Sor Citroën?
¿Eh?
¿Quién ha visto Sor Citroën?
Yo la he visto.
Yo hace mucho.
Es típica de cine de barrio.
La puedes spoilear si quieres, que no pasa nada. Vale.
Sí, no creo que nadie se la apunte para verla.
¿Ponen esas o las de Paco Martínez Soria?
Bueno, a ver.
Justo además nos estaban pidiendo en YouTube que habláramos de películas de Paco Martínez Soria.
Pero es que no tienen más de 50 años. Ya lo miré.
Ninguna.
las clásicas de cine de barrio, Paco Martínez Soria,
son
los años 70. Que ya
claro, tienen, es que nos estaban pidiendo El alegre divorciado, El abuelo tiene un plan o Vaya par de gemelos.
Pero eso no tienen 50 años, que ya lo mire yo.
Bueno, la protagonista de Sor Citroën, que os vais por las ramas, ha coincidido con Alfredo Landa, con Paco Martínez Soria en algunas películas, y seguro que con Alfredo Landa también. Y es ni más ni menos que Gracita Morales. No sé si alguien sabe imitar a la voz de Gracita Morales con el señorito.
Señorito, lo que diga el señorito.
Bien, veo que lo tenemos todos claro, su frase más marcada. Como decía antes, año de estreno 1967, distribuida por Divisa, que no sé si seguirá esta distribuidora en activo, pero ahí la sacó en 1967. Producida por Pedro Masó, Producciones Cinematográficas, y dirigida por Pedro Lazaga. Dura 83 minutos, no se me hizo muy larga, porque tampoco muy larga, y los actores principales son Gracita Morales, que hace de la hermana Tomasa, más conocida como Sor Citroën, Mari Carmen Prendes, que es la madre superiora, la jefa de estas monjas, Rafael Aparicio, que es la hermana Rafaela, Juanjo Menéndez, que es el padre Jerónimo, Rafael Alonso, que es el examinador de tráfico, el que examina a Sor Citroën, y José Luis López Vázquez, haciendo un gran papel como actor secundario de El Cuchillas, que hace un papel que le ves ahora y dices, madre mía, este hombre que yo al menos, imagino que vosotros también, le hemos visto de viejo, ¿no? Lo siguiente, le ves aquí jovencito y impresiona más que ver a Gracita Morales. ¿De qué va Sor Citroën? Bueno, pues más o menos un pequeño resumen. La voy a spoilear porque tampoco es que sea una trama muy profunda.
No me veo por si acaso.
A ver. Bueno, hay dos personajes que no he conseguido los nombres, que son dos niños que salen muy muy pequeñitos, de imagino que unos 4 o 6 años, dos hermanos. Y vamos a contar la historia de Sor Citroën con estos dos hermanos. Dice, Sor Citroën nos cuenta la historia de la hermana Tomasa, que es Gracita Morales, una monja que debe sacarse el carnet de conducir ya que su congregación ha decidido modernizarse comprando un Citroën dos caballos. Además, conoceremos la historia de dos hermanos que pierden a sus padres y son recogidos por esta congregación. Estos dos niños serán muy importantes en la historia de esta religiosa conductora y sus dos caballos. La película comienza con Sor Citroën intentándose sacar el carnet de conducir por el Madrid de los 50. Que ves el Madrid de los 50 y hay zonas que están sin asfaltar siquiera. Sale el Manzanares y la zona de Príncipe Pío, lo que ahora es el Madrid Río, si no me equivoco, y el túnel de la M30. Y ahí es donde se examinaban, o al menos eso he intuido
sí,
yo.
Sí, ahí se examinaban
¿ves?
Antes.
Ahí. Okay. Qué ojo tengo. Sí, efectivamente, al lado del Calderón. Y ya digo, ni asfalto ni nada, con tu propio coche, o al menos eso da a entender la película, no sé si esto sería
no, sí,
así.
Sí, antes te examinabas con tu propio coche.
O sea, el conductor, o sea, el examinador se subía a tu coche y te lo llevabas por
¿Pero
ahí.
¿Cómo vas a jugar en tu coche si no tienes carnet?
Pues, hombre,
era una
examinador.
Forma de que compraras el coche.
Era tu propio coche o el que te dejaran tus padres o el de algún amigo y que se arriesgara a dejarte el coche, no solo para examinarte, sino para dar las clases.
Claro, eso es.
Para todo,
es.
Madre mía.
Bueno, os podéis imaginar, el coche era un dos caballos, un coche bastante antiguo, y de hecho alguna vez durante la película se estropea y le meten mano, abren el capó y demás, y eso está que se cae a cachos, o sea, no es ni lata, porque es que se dobla, o sea, puede doblar el capó, al menos, no sé si será el de la película, imagino que sí, que sería real, pero eso es más inestable que, bueno, pues un coche de los 50.
¿Quién quiere montar de aquí en un dos caballos?
Yo creo que no, al menos
yo
que sí. Tenga conciencia.
Yo
nosotros
no,
sí.
No,
yo
que
no recuerde, no.
A ver de nuestros oyentes, eso. Que digan en YouTube o en Twitter,
si...
¿cuántos son montar un dos caballos?
No hemos comentado que tenemos un hashtag, es que la novedad de grabar en WordPress Radio.
¡Qué locurón! ¡Un hashtag!
¿Por qué 50?
Ahí, donde ¿está señala ahí? Fran.
Por ahí.
Sí, pero para el audio, vamos a decirlo, que el audio no os ven. Es hashtag ¿por qué 50? Tanto para Twitter como para Facebook. Como si nos estáis escuchando en directo, como si nos escucháis en formato podcast. Recordamos que este audio estará disponible a partir del día 15, como siempre, en porquepodcast.com. Bueno, curiosidades de Sor Citroën, que tengo por aquí anotadas. Bueno, tengo más de la propia Gracita Morales que de la propia película de Sor Citroën, pero bueno, vamos allá. Tiene una escena censurada, o al menos es la única que he encontrado yo.
¿Censurada?
Que, sí. Jorge, una cosilla.
Dime.
Que nos dice Fernando Gil que los dos niños, Ana Isabel Joglar, que era el personaje de Luisi, y Javier Antonio García, que es Nando, que son los dos huérfanos.
Dale las gracias a Fer.
Muchas gracias, Truman.
Pues
no le
llames
Fernando
quite.
Gil, es Truman.
Truman, eso.
No me lío.
Bueno, no he contado el lo que es la película. Cuando Sor Citroën se está intentando examinar de carnet, le cuesta un par de veces porque tiene unos accidentes con un melonero, que el pobre le dejan sin kiosco de los melones 3 o 4 veces durante la película. pues por fin se lo saca. Por fin se saca su carnet, se va a su congregación con sus dos compañeras monjas, con la hermana Rafaela y la madre superiora, y vuelven a tener un accidente con el melonero, por segunda o tercera vez durante la película. Cuando llegan al convento, ya con su carnet y con su coche y todo bien, se encuentran con que el padre Jerónimo pues ha traído a estos dos hermanos que, por desgracia, pues se acaban de quedar sin padres. Y la verdad que es una escena bastante triste. Aunque la película es de comedia, tiene varios puntos que son bastante amargos. Y uno de ellos es este, cuando nos enteramos de la situación de estos dos niños, porque son muy, muy pequeños. Y para colmo, no solamente se han quedado sin padres, sino que encima van a ir a, digamos, orfanatos diferentes. La niña se va a ir con las monjas y el niño se va con los curas. O con el cura, mejor dicho. Entonces, claro, son niños muy pequeños, lo único que les queda es su hermano y no se quieren separar, lógicamente. Y ahí está la Sor Citroën, la hermana Tomasa, para intentar que la vida de estos dos hermanos pues sea un poquito mejor. Todos los domingos se acerca con sus dos caballos a llevar a la hermana a ver al hermano. Luisi a... ¿cómo me has dicho? A Nando. Luisi es la chica, eso es, la hermana. Entonces, todos los domingos Sor Citroën se va a llevar al niño y pues de vez en cuando, también entre semana, pues se lo lleva a la hermana, que vea al hermano, para que se les pase un poquito pues la tristeza que es quedarse sin padres. Bueno, curiosidades, comentaba antes lo de la escena censurada. Resulta que la censura cortó parte de esta película, ya que quitaron una escena donde las monjas estaban comiendo y una de ellas, en vez de recitar los típicos salmos de la Biblia, se ponía a recitar el libro de la autoescuela, del carnet de conducir. Entonces, claro,
el código de circulación,
eso es. En la España de los 67, todavía no estaba muy bien visto eso de hacer algo con la iglesia, cualquier cosa. Entonces eso dijeron, no, esto fuera. A mí, como persona que la ha visto en el 2017, la película tiene otra escena que me perturba muchísimo. Y es que en uno de estos domingos que la Sor Citroën se lleva a la hermana a ver al hermano, cuando regresan y cuando se la lleva, el hermano se queda viendo como la monja y la hermana se van agarrado a una valla. Y el padre Jerónimo se acerca sigilosamente por detrás al niño y les dice: ahora vamos a jugar tú y yo. Claro. Esto visto en el 2017 con la historia que tenemos ahora,
eso,
pues
con todo lo que está pasando ahora con los curas, normal.
Claro, yo no quiero decir nada, pero visto ahora, pues se ve un poquito.
Ya estás pensando mal del cura, pobre hombre.
Bueno, hombre. Sí.
Joder. Otras curiosidades que yo he detectado es que se habla de la violencia de género sin tapujos, no, o sea, encima se mete como comedia. Se encuentra la monja cuando va a pedir por las casas a pedir limosna, se encuentra con una señora que nada más abrir ves que tiene el ojo morado, y yo dije, bueno, lo insinuarán pero no dirán nada, y no, se pone a decirle, no, es que mi marido me pega y me pega mucho, y la monja, en vez de decir pues vete a pedir ayuda o algo, no, claro, algo habrás hecho, le habrás provocado, tienes que ser,
claro,
una,
es que
una,
en
una
aquella
buena
época,
mujer.
Tú tenías que estar en casa y tu marido te zurraba, claro. Tú te callabas.
Pero
y...
Espera, que no acaba ahí. Le dice, el marido de esta señora es el pescadero, que conoce también la monja, y se va a ver la monja al pescadero para echarle la bronca. Oye, no pegues a tu mujer tanto, pégala, pero poquito.
Que no se note.
Que no se note, claro, que no la deja en marca. Y tú,
había una película española, no me acuerdo ahora mismo el título, que salía el hombre cuando se casa unos chicos, se casan, y le dice el padre, dice, tú, un día que llegues a casa, le das un bofetón. Aunque no haya hecho nada, para cuando lo haga. Joder. Te quedas en plan, hostia,
pero
una película
no sé
de
qué
antiguas.
Nos sorprendemos si en Rusia han cambiado una ley.
Porque
era ya delito el pegar a una mujer rato. Y han dicho, no, si solamente es una vez al año, no pasa nada.
No hace daño.
Claro. O sea, y estamos en el 2017, o sea, que bueno, visto eso.
Y han despenalizado que el padre pega a los hijos.
Bueno, es que eso ya no voy a hablar.
Eso es otro tema.
Sí. Bastante tuvimos en el episodio de la J-Poz hablando de hombres contra mujeres, sí, que nos lo llevamos al terreno del humor y nos salpicó un poco. Sí. Bueno,
pero porque la gente no tiene humor, si es que no.
El otro día leí además que el humor negro es señal de inteligencia.
¿Ves? Pues yo soy, vamos, súper inteligente.
Otra curiosidad, en este caso de la propia actriz, de Gracita Morales. Su caché en 1962, 5 años antes de estrenar Sor Citroën, que es una de sus películas más reconocidas, rondaba las 800.000 pesetas, que esto era una barbaridad para 1962, siendo posiblemente uno de los mayores sueldos de la época, al menos en España. En Hollywood imagino que no. Como afición, esto me ha gustado mucho, a Gracita Morales le gustaba coleccionar, le gustaba cocinar y coleccionar ceniceros. La afición de coleccionar ceniceros, imagino que fumaría mucho y bueno.
Eso es porque vio la tonta al bote.
Claro. A la pobre Gracita Morales poco a poco se la fue abandonando, por así decirlo, y dejó de aparecer en las salas de cine y sufrió bastante al final de su carrera. Es que se iba, digamos, arrastrando por los platos de televisión para que le dieran un papel. Uh-huh. Uno de los últimos papeles que hizo fue en Los ladrones van a la oficina y fue un cameo.
Eso es la serie, ¿no?
Sí. Es la serie.
Todavía la dan, creo que en Factoría de Ficción por las mañanas, muy temprano.
Sí, con tantos canales, claro. Echan ahí de todo, sí.
Algo tienen que rellenar.
Esa serie era muy buena porque tenía mucho.
A mí me gustaba mucho esa serie.
Tenía un repertorio de actores muy bueno. Sí.
Esa no es la que hace el de Los Serrano,
¿eh? Resines, hace de sordo.
Sordomudo,
sí. De camarero. De camarero.
Su mujer en la serie, que era Anabel Alonso también.
Sí, eso es.
A mí me conocía José Luis López Vázquez, del que he hablado hace
tiene un cartel de actores buenísimo.
Todavía todos son súper reconocibles. Más, digamos, actores más veteranos, actores más juveniles, como eran Resines y Anabel Alonso por aquel entonces. Y bueno, poquito más de que comentar de la propia película. ¿Por qué la recomiendo? Pues como decía Blanca antes, que yo intentaba que no spoilease.
No, perdona, pero es que ese comentario te lo hice yo antes.
Vale, pues.
Y te lo has copiado.
Coméntalo tú, venga, te dejo.
No, dilo tú, que pasas tu película, no te voy a pisar.
Me encanta discutir en los programas. Me gusta ver este tipo de películas, como comentaba Blanca antes, porque ves tu ciudad, en este caso nuestra ciudad, hace 50 años, y eso pues solamente lo puedes ver en documentales y cosas así, o en películas. Y es curioso cruzar por zonas esta misma noche o esta misma mañana, hemos cruzado por zonas que salen durante la película, y ver el cambio de la propia ciudad, con 50 años de diferencia, la propia sociedad, como comentaba antes, del maltrato, de lo de los curas con los niños, de las propias monjas. Una monja que conduciese un 2 caballos era impensable en 1967. Hoy pues hay monjas con internet, hay, en fin, más modernidad, pero por aquella época era algo muy muy sorprendente. Y bueno, en general me ha gustado quitarme la espinilla de ver Sor Citroën, una película divertida, pero bueno, tampoco es que sea... Me he arrepentido un poco viendo vuestras películas de no haber cogido una película un poco más...
Me la puedes haber cambiado.
Ya, pero tú sabes, con lo que tuvimos de jaleo, con No hay cine sin palomitas y los Goya, me he tenido que ver un montón de películas últimamente y no tenía tiempo.
Ya pensaba que se iba a meter conmigo, con el jaleo que tuvimos, explicándote lo de los 50 años.
Eso también, aparte.
Hombre,
también.
Nos costó media mañana.
Sí.
Nos costó bastante.
Costó. Y yo cambié de película 2 veces también, o sea que...
Sí.
Y poco más se me hace cambiar a mí de película.
Bueno, mi oyente apadrinado, bueno, es oyente podcast porque no sé exactamente quién lo ha escrito, pero sí sé el podcast de dónde viene, que es Misión de Audaces, y dice Whitehead de Raoul Weiss, por ejemplo. Adoro a pues, me han podido poner más apellidos difíciles aquí. Adoro a Kigny en esta película, cómo empatizas con él pese a ser el villano. Nos ocurre lo mismo que a Edmond O'Brien. Escenas inolvidables. Bueno, pues hay que dar la recomendación de Misión de Audaces. Moni.
Luego cuando acabemos, ¿qué? Me meteré en internet y buscaré todas estas alusiones que dice, porque ni me suena la película.
Es un actor de las típicas películas de cine negro que siempre ha hecho el pobre casi siempre de malo.
Intentaré.
Y la cara sí que seguro que te suena, porque es la típica cara de un gángster.
Intentaré poner en el post del episodio, en porquepodcast.com/episodio50, todas las películas que hemos hablado nosotros, eso por supuesto, y todas las que nos han llegado de todos los oyentes a través de los comentarios de Facebook, de Twitter, de Patreon.
Pues tienes curro, amigo.
Sí. Pero bueno.
Luego se queja que le damos curro. Oye, teníamos que haber cambiado el título del podcast y haberlo llamado ¿Por qué cine de barrio?
No, porque nos falta un pianista en el estudio.
Bueno, da igual. Fran, saca la aplicación del piano.
Vamos a tocar el piano aquí con la...
Venga, Moni.
Si hemos sacado una película de cine de barrio.
Pero bueno, son antiguas, que da igual, cine de barrio europeo.
Pero era cine de barrio, eran películas españolas. Eso
ya lo sé. Bueno. ¿Ves? Pues tenemos que haber elegido a Marisol, a Joselito.
Ya haremos.
Aquí el pianista de parada.
Claro, ese
pues
es.
Ya está Frank, que saque. O tú.
El organillo.
Chicos, vamos a continuar con las películas. Moni, vete preparando que viene tu película con más de 50 años. A ver, la famosa tía Moni, invitada por primera vez al programa. A ver, ¿qué película has escogido tú? Que esta sí que viene fuerte.
Pues nada, yo he escogido Testigo de Cargo. Se estrenó en 1957. La distribuidora era United Artists, el director Billy Wilder, y los actores principales fueron Charles Laughton, Tyrone Power, Marlene Dietrich y Elsa Lankester, me parece que es la que me falta por poner. Bueno, el resumen de la trama es al principio es bastante tópico, ¿no? Hoy en día es el protagonista Leonard Ball, interpretado por Tyrone Power, es un hombre joven y atractivo acusado del asesinato de la señora Friends, una rica anciana con quien mantenía una relación amistosa.
Un affair.
Bueno, esa es lo que se poco se intuye, que puede haber algo o no. El presunto móvil del crimen era la posibilidad de heredar los bienes de la difunta. A pesar de las pruebas en su contra, que son demoledoras, Sir Wilfrid Roberts, interpretado por Charles Laughton, un prestigioso abogado criminalista londinense que acaba de recuperarse de un ataque al corazón, se hace cargo de su defensa. Eso es un poco la trama, que es un poco pues la típica trama policíaca, ¿no? Lo que pasa es que está salpicada de los toques de humor del guionista, de Billy Wilder, y entonces es bastante curiosa. Está basada, como decía, en un relato de Agatha Christie. Tuvo 6 nominaciones a los Oscar y 5 a los Globos de Oro. De hecho, pues a mejor lo que son los Oscar, tengo aquí apuntado que fue a mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actriz de reparto a Elsa Lankester, lo que comentaba, a mejor sonido y a mejor montaje. Lo que pasa es que ese fue el año, me parece, de El puente sobre el río Kwai, si mal no recuerdo.
Sí,
entonces, pues no se llevó nada, se lo llevó todo la otra.
Esa era muy buena.
Creo que eran 3 horas de película.
Sí.
Bueno, se dio tiempo.
No te daba tiempo a verla, ¿no? Y bueno, yo tengo como curiosidad esa parte del tema de las nominaciones. Fue una de las primeras en las que se decía al final de la película que una voz en off que por favor no hice spoiler a el final, no se revelara el final de la película. Y también se comentaba que a los propios protagonistas no se les dieron las últimas páginas hasta el final. O sea, también un poco también de publicidad, ¿no? Que puede ser real o no. Y hablando de, como estábamos antes también comentando, de tema de cuánto cuestan las películas, como comentábamos antes con la de Invisible Harvey, Marlene Dietrich tenía las piernas aseguradas, como ahora las J-Lo y estas cosas.
Los culetes. Sí.
Entonces tenía que mostrarlas al menos una vez durante sus películas. Madre Entonces mía. Hicieron una escena exclusivamente para ello.
Claro.
Que costó $90,000 y utilizaron 147 extras. Yo cuando la estuve revisionando estuve ahí diciendo, de verdad, 147 personas, el recuerdo era como, bueno, es la presentación un poco de cómo se conoce ella y el protagonista, y está ella cantando en un bar, pero claro, hay 147 hombres viéndola. Y la verdad que el rodaje se ve que tuvo que ser complicado, porque se ve que el escenario en sí es pequeño y empiezan haciendo un traveling por todo donde va viéndose a la gente, donde está ella, donde está él, y se ve que también tuvo que tener bastante complicación técnica para realizarlo. Respecto a por qué he escogido esta película, es porque es una película que para mí no ha envejecido, a pesar del tiempo del que ha pasado, y la puedes ver varias veces sin cansarte, porque siempre hay alguna cosa que no te has dado cuenta, ¿no? Algún giro de guión o algún comentario de los chascarrillos que hay en la película que llaman la atención. Y para la gente que no está aficionada al cine clásico, no lo hice aposta, pero la tenía en vídeo y fue de estas que fui pasando a los amigos acostumbrados a ver las películas típicas del momento y de acción, y todos, oh, me ha encantado, no sé qué, pues se la voy a pasar aquí.
Pero la pregunta
para
es,
ser una película en blanco y negro,
¿te la
me sorprendió mucho.
¿Y la has visto ahora en VHS?
No, no, esta la he visto ya en DVD.
¿Te la devolvieron?
La tenía grabada en DVD.
¿Te la devolvieron tus amigos o no?
Pues la verdad que no lo sé, es que no recuerdo si la tenía comprada o era grabada de la tele, porque fue hace bastante tiempo.
Estaba pirateando ahí, muy mal.
No, yo creo que la tenía en original, pero es que las de VHS que tenía también las fui reciclando en DVD, entonces... pocas tengo originales en VHS. Yo creo que sí que la tenía comprada.
Porque tengo mogollón.
Todavía me acuerdo de ponerle el trocito de cero a la cinta VHS para grabar.
Para poder grabar, sí, sí.
Pero grabar en VHS es pirateo.
Sí, hombre, claro. Porque luego tú vas pasando.
Pero grabado en VHS la grababas de la tele.
Pero no. Grabar,
eso no existía.
Grabar pasa como ahora. Grabar no es pirateo. El pirateo es compartirlo.
Claro. Tú te
pues
puedes,
ya está,
tú
pero ella,
grabar,
ella
claro.
lo grababa y eso lo compartía. Sí.
Pero grababa la cinta. O sea, grababa la cinta física.
Han pasado más
pero
de 25 años.
Con sus amistades. No lo difundía con ánimo de lucro. Que ese es el delito.
Bueno,
el
eso
ánimo
ya... de lucro. No, yo creo que fue la original. Lo que pasa es que ya digo hace bastante. Y luego otro comentario, o sea, del tema de por qué. Recomendar al personaje del abogado es de verdad desternillante. Tiene unos toques de humor con la enfermera, que era su esposa en la vida real, y le pega unos hachazos. O sea, hay una frase que me la he escrito directamente para que no se me olvidara, que le dice: si fuera usted mujer, señorita Plins, me parece que es el nombre del personaje, dice, la azotaría. Y es como,
joder.
O sea, es como dices, pero ¿cómo se pasa, no? Y el comienzo de la película, que además se lo pasa a Jorge para que lo ponga en el podcast. Faltan 2 minutos del principio, pero se ve como la presentación del personaje del abogado cuando llega a casa después de haber estado enfermo y empezar todo. Es buenísimo.
Ay, tengo que hacer un comentario que ha hecho Minos en Twitter, que dice que Francisco Marvel
tiene su lápiz.
Tiene toda la pinta de trabajar en un call center.
Bueno, además también tenemos a nuestro compañero Fer
Naranjas,
que nos está viendo en directo en YouTube. Fer, un abrazo, tío. Nos ha faltado tú hoy, pero nada.
Te echamos de menos, Fer. Falta que y cerveza, falta
sí,
cosas.
Estoy con Aquarius, falta de que estuvieras tú. Joder.
De hecho, nos ha comentado Sandra Ventas que estamos muy light con Aquarius y agua. Mm. Es que no está Fer.
Es que...
Yo diría que esto del directo está muy bien, pero cuando cometes el error de entrar sin haber ido a hacer un pipí antes, pues es una jodienda. Así que mejor cerveza, ¿no?
Te puedes levantar y al baño, sí. No pasa nada.
Tenemos baño también en los estudios.
Yo me quedo con las ganas de conocer a Fer en persona.
Bueno, pues ya te vendrás otro día.
Igual es un próximo fichaje la tía Moni, si no pasa nada.
Ahora que la tenemos más aquí a mano para
aquí,
el
aquí, una bandejita aquí, con un cubito de tercio bien.
Hombre,
fresquito.
Jorge, te puedes ir al chino, ya que estás ahí.
Sí, que sin hacer nada, ¿no?
Como claro, estoy aquí ahí parado, dando el botón.
En fin. Podías ir tú, que te puedo silenciar, pero no.
No, porque me toca a mí hablar ahora.
Bien, qué bien traído. Pero antes de que pasemos a tu película, Moni, ¿a qué oyente has apadrinado tú, si lo tienes?
Bueno, yo me he patrocinado al de
¿has patrocinado?
Pero vamos, si queda alguno me
patrocinado, no.
Sí,
toma,
apadrinado. Apadrinado a este.
Si quieres patrocinar,
vale,
hay que
no
poner
había
pasta.
Visto antes. Vale, pues aquí habla de varias películas. Bueno, de la mía, no sé si quieres comentar tú algo, porque las has visto todas. ¿Esta la viste?
Esta la he visto, la vi en su día hace bastante y la verdad es que me gustó mucho. Además, Billy Wilder me parece un director que es absolutamente increíble. Cualquier película de este director hay que verla, o sea, sin duda.
Además es que ha tocado todos los palos.
Sí, y a mí sobre todo me gustan muchísimo sus películas de comedia. Pero además es que, por ejemplo, en esta, en Testigo de Cargo, siempre le pone como esa... tonito de humor negro que da, vamos, o sea, es impresionante.
La verdad que a mí esta, ya digo, es una película de las que es recomendable verla. Lo que pasa es que no quiero spoilear, pero tiene escenas para aburrir.
Billy Wilder es el de Con falta y a lo loco, ¿no?
Sí. Tiene de todo, tiene esa, tiene La tentación viva arriba, sí, la de Día sin huella que comentaba yo antes también.
Además, por ejemplo, Con falta y a lo loco, o sea, me parece un peliculón, pero es que, por ejemplo, la que hizo también con Marilyn, de La tentación vive arriba,
esa también
es muy buena. Muy buena,
pero yo creo que la de la que he dicho antes,
Con falda y a lo loco.
Con falda y a lo loco, yo creo que
Jorge, ¿tú te acuerdas de cuando te puse Con falda y a lo loco?
Sí, sí, además
es brutal.
Es que me
acuerdo de habérsela puesta a Jorge con 8 o 9 años.
Me acuerdo de que me has obligado a ver dos películas que yo recuerde, me has obligado a ver más, pero una
como
fue con falda y a lo loco, que yo me quedé como, bueno, esto hace gracia, no sé, yo tendría 8 años, 10 años, algo así. Y otra que fue Drácula, de Bram Stoker, que me dice, ahí ya tenía más, ahí ya tenía 11 o 12 años, me dice, tranquilo, es para mayores de 18 años, pero solamente es por el sexo. Y cuando yo veo la película, salí ahí con los ojos en blanco diciendo, madre mía, no voy a dormir en 3 meses.
Así tiene el trauma ahora, que no me he dejado ver películas de miedo, Moni, esto...
Hace bien.
Pero si luego se había visto alguien que la había visto antes que yo y me decía,
y Terminator,
ahora es cuando va a salir el bicho de... Y digo, pero...
Terminator 2, tengo otra anécdota, Jorge, pero esa es con el tío Andrés, no con la tía Moni.
Jorge, eso debe de venir de familia, porque el otro día tu madre sí, le puso a la niña, dice, estamos aquí en la cama viendo El origen del planeta de los simios. Y digo yo, pero ¿cómo le pones a la niña de 2 años esa película? Y dice, no me... Salen monos y a la niña le gustan los monos. Yo,
y a la
yo creo que eso viene de familia.
La mañana siguiente la niña, el mono, claro. El mono, no se ha jodido. Bueno, Blanquita, pasamos a tu película.
Bueno,
¿vale?
Espera, que no es mi padrino.
A padrina.
Mi apadrinada. Mi apadrinado, no. PJ Cleaner nos dice, pues hay muchas que podría decir, grandes clásicos como El sueño eterno, Casablanca, La gata sobre el tejado de zinc, Bullitt, que no entra por un año, o El verdugo de Berlanga, que me parece una obra maestra, pero me quedo con Ben-Hur por su épica, su banda sonora y sobre todo por esa carrera de cuadrigas que ha pasado a la historia del cine por su espectacularidad y que no ha perdido un ápice de su valor con el paso de los años. Un saludo para todos.
Bueno, a PJ o PG, que no sé cómo prefiere que le llamen, hay que darle un abrazote, y a todos los compañeros del Chiringuito Podcastero que nos han escrito, que casi todos hoy nos han invadido todos los comentarios, casi todos son de gente que participa en el Chiringuito Podcastero y en otros podcasts, pero es que no me acuerdo de los podcasts de todos, así que bueno, dejémoslo en esa familia que se llama Chiringuito. Ahora sí, Blanquita, ¿vamos con tu película? ¿O no? Venga, vamos allá. A ver, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos has traído tú?
Ah, pues... Por eso la elegí.
Quique, me tienes que avisar de estas cosas.
Quique ya está mayor y tiene que ir a hacer pis.
Bueno. A ver, Blanca.
Bueno, pues yo he traído Mary Poppins.
Hombre.
¿Vale?
No te pega nada, ¿eh?
No, es que ¿qué voy a ver? A mí películas antiguas en blanco y negro me aburren.
Pero, Mary Poppins. ¿Pero la has visto con la niña?
No. La niña no aguanta 2 horas de película.
No nos deja ni de coña, vamos. No.
La niña ya son dibujos. Mary Poppins... Bueno, que eso, es una película que se estrenó en el 64, aunque Marvel, según él, no ha cumplido los 50 años en la película, que me dio ahí un zasca que casi tengo que cambiarla. La distribuidora es Buena Vista, la productora Walt Disney y el director es Robert Stevenson. Los actores, no voy a dar es que los nombres son muy difíciles.
Hombre, Julie Andrews y Dick Van Dyke.
Pues ya está, ya esos está. Dos.
Ya está.
Julie Andrews vale. Es
qué manera de hilar
y el
todo,
Dick Van Dyke el señor Daves. ¿Qué?
Muy bien. No, qué buena manera de hilar, cómo te ha cogido ahí. Bien.
Muchas gracias.
Bien.
Te ayudo con los nombres.
Bueno, y la película la voy a resumir porque es muy fácil. Es de una familia inglesa que está formada por un padre que es banquero y la madre que es sufragista. Y los niños son muy rebeldes, tratan muy mal a las niñeras. Joder, Quique, qué rápido has meado.
Blanca, estas cosas no hace falta que... Estas son las típicas cosas que yo corto en el podcast, pero ahora como estamos en directo, no hace falta que des detalles de lo que acabas de decir.
Están viendo.
Mezclar Mary Poppins con cosas escatológicas, de verdad, es que no puede ser.
Otra cosilla para todos. Ahora me podéis avisar cuando vayáis a levantar, cuando vayáis a hacer algún ruido, me podéis avisar y que no se oiga.
Da igual, han apagado la petaca.
No, pero no me avisaba a mí. Bueno, continuemos.
Bueno, el caso que va de eso, de una familia que el padre es banquero, la madre es sufragista y los niños son muy malos, tratan mal a las niñeras, se escapan de casa y de repente pues el padre, la verdad que el padre tiene muy mala hostia, pero bueno.
Quieren intuir, pero luego...
Bueno, al final sí, pero no la voy a spoilear, Mary Poppins. No la he visto.
Claro, cuidado con el spoiler, porfa.
Bueno, el caso que al final llega una niñera, hace mucho viento, pues como hace ahora en Madrid, tanto viento que parece que va a venir Mary Poppins. Viene con paraguas, aparece en casa y hace cosas de magia. No sé, la niñera que todo el mundo hemos querido tener de pequeño.
Sí, pero hace cosas de magia con unos polvos que, bueno, dice que es azúcar, que visto hoy en día...
No, de jarabes.
Sí, con
jarabe. Polvo. Entre comillas, claro, jarabe.
Ella se toma un pacharán, pero los demás se toman ahí su jarabe.
Y las píldoras con un poquito de azúcar
con
también.
Un poco claro. De azúcar, esa píldora.
¿Qué os y luego dicen que porque los chavales salen drogadictos.
La píldora.
Yo no quiero decir nada.
Yo por eso no la he visto con la niña. Digo, mira, ya lo que faltaba.
No, lo digo, te pide jarabe.
No, que no le gusta. Ya lo he intentado. Y nada, y curiosidades de esta película. Pues, espérate, que tenía por aquí...
Bueno, nos comenta Fernando Gil por YouTube que Julie Andrews fue echada ese año de la película My Fair Lady musical con el que estaba triunfando en ese momento, para poner a Audrey Hepburn porque no era suficiente famosa.
Y luego, y cuando ganó el Oscar, dijo, sí, pues mira, toma que me lleva un Oscar.
Claro, porque es que, vamos, lo estaba comentando también, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por delante de Audrey Hepburn.
Ah, bueno, te voy a comentar. Espera, lo tengo aquí.
Bien, tranquilo, no nos vamos a ningún lado.
Ya, bueno.
Yo he estado a punto de traer dos pelis de Audrey Hepburn, pero al final dije, bueno.
Bueno, fue nominada 13 veces a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, que es, en teoría es un récord que no ha superado por ninguna otra película producida por Walt Disney. Ahora mismo no sé si ha superado...
Por Walt Disney no. Por otras productoras sí, pero por Walt Disney no.
De los 13 de las 13 nominaciones se llevó 5 Oscar, como Mejor Actriz, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejores Efectos Visuales y Mejor Canción Original por Chim Chibiri. Yo tengo que decir que para ser una película...
A ver, hombre, que ahora que nos hemos arrancado.
Para ser una película tan antigua, los efectos especiales están muy bien. He visto películas actuales que son peores los efectos especiales. A mí me gustó. A ver, cuando la he revisionado me he dormido allá a mitad de película, pero que son 2 horas de película.
Pero
estas cosas
no las tira. Pero duermes con muchas.
Bueno, sí, yo es que me pongo en el sofá. Los tuños que me pone este hombre, pues me duermo.
Lo que me pregunto es, ¿alguna vez has visto una película entera?
Sí, veo muchas. ¿Y series?
De menos de hora y media no se duerme.
No, hombre, si en el cine no me duermo, por ejemplo. Pero no.
Bueno, no te duermes casi nunca, pero hay veces que...
No, me dormí con Van Helsing. Es que vaya película. Van Helsing, no, mira. Voy a contar una
cosa.
No me bajes el volumen.
No.
Me llevo un día.
Pero no grites tampoco.
Ah, es que la costumbre. Me llevo un día a ver Watchmen, ¿vale? A la 1 de la mañana.
No. Te llevé a las 10. Lo que pasa es que no había entrada, vale, y nos tuvimos que quedar a la 1.
En el Kinépolis, así que a la 1, pues en el coche ahí metido, bueno, pues vamos a esperar a la película. Bueno, a la 1:30 creo que empezó. Watchmen dura 3 horas, ¿no? A mí se me hizo muy larga.
Sí,
no
he visto.
Y en mitad de la película le veo y estás. Y yo, no me jodas que me estoy tragando esta mierda de película y encima te duermes.
Bueno, ¿y qué tal Mary Poppins?
Qué de tema.
Ah, pues Mary Poppins muy bien.
Bien, solamente te dormiste una vez.
Sí.
Bien.
Me dormí ayer viéndola. Es que era la hora.
Bueno,
de la
hay
fiesta.
Que decir que Mary Poppins la hemos visto casi todos, o al menos de nuestro rango de edad.
¿Cuántas veces la has visto?
Yo, a ver, hace muchos años, pero sí que la he visto. No. Lo que pasa es que ayer tenía cosas que hacer, no la podía ver contigo. Y más, si te dormiste tú, pues
sí,
ahí aprovecho.
¿Y lo que estabas haciendo?
No de detalle.
Bueno, el caso de esta película...
Menos mal que ha dicho que estabas fuera de la vitrina, que no iba a haber palos, ¿eh?
Sí, sí.
Que no te digo nada.
Están rebotando aquí en el cristal.
Me estoy controlando que está aquí su tía, hombre.
Ya está.
Como si te importara.
Bueno, esta película también, para los amantes de los goofs, los gazapos, tiene muchos gazapos porque hay escenas que desaparecen cosas, o los muebles, cuando el almirante tira fuego... Uh-huh. Pues empiezan a mover de un lado, luego enfocan y se empiezan a mover de otra forma y demás. Luego una anécdota que me ha parecido muy curiosa es que Walt Disney persiguió durante 20 años a la escritora, a la autora de Mary Poppins, para comprarle los derechos porque las hijas decían que les gustaba mucho esta película, bueno, este libro.
De eso me da a mí que Bárbara nos va a contar algún detalle.
Sí, porque ¿ves? De hecho hicieron hace relativamente poco, creo que fue el año pasado o hace 2 años.
Un reportaje, ¿no?
No, una película.
El sueño de Walt.
Sí, una película protagonizada por Tom Hanks y
Emma Thompson.
Justo.
Y la estaba buscando porque me he acordado.
Y justo cuenta la historia de cómo Walt Disney fue persiguiendo a la autora y decía que no quería era que su película se convirtiera en una pantomima llena de ratoncitos que hablan.
Sí.
Porque parece ser que a la autora no le gustaba absolutamente nada las películas de Walt Disney y nada, por supuesto, Mickey Mouse. Y luego aparte es que Walt Disney tenía bastante fama de ser un tirano y de tratar bastante mal a sus empleados, de ser bastante borde y bastante tiquismiquis.
Pues se quedó helado, ¿eh?
Y tanto, ahí sigue. Bueno, el caso...
Un momento, yo la verdad es que si podéis ver esta película de Sueño de Walt, porque, o sea, merece mucho la pena, te cuenta la historia y... te quedas un buen regusto y te recuerda mucho a la película y está muy bien.
Sí, a mí me gustó mucho esa película, yo la recomiendo porque además te ayuda a conocer un poquito más lo que es la historia de Mary Poppins, de la autora
y de Walt Disney.
Sí, y sobre todo el difícil trayecto que fue el rodar esta película para que la autora quedase satisfecha con lo que había hecho Walt Disney. O sea, con lo que iba a hacer. Porque claro, pensaba que iba a mancillar su peli, su cuento, y que se va a convertir todo en una presión.
El caso que, bueno, estuvo 20 años persiguiéndola, y al final la mujer, por lo que yo he leído, cedió porque no tenía dinero, y al final se ha hecho millonaria. Pero eso sí, a la autora no le gustó nada la adaptación que hicieron de Mary Poppins, porque en teoría en el libro Mary Poppins era déspota y brusca, y en la película te la pintan como muy dulce, muy risueña, que está cantando y demás.
Muy Disney.
Sí, muy Disney, muy light, además. Y por lo visto la autora se vengó y no cedió más derechos para hacer secuelas de la película de Mary Poppins. Encima de que la hace rica, pues yo qué sé, ya.
Yo una cosa que siempre que la echan me intento fijar, y no sé si está hecho a posta, llevaban lentillas, pero en esta película una cosa que siempre me quedaba como pillada es todos los actores, o sea, hasta el extra, tenían los ojos azules. Yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, vale que sí, que los americanos e ingleses suelen tener los ojos claros, pero ¿todos? O sea, los niños, las doncellas, todos. Y siempre que la veo estoy buscando diciendo, a ver si pillo alguno, y no sé si es pura casualidad.
El perro.
Yo no sé si os pasa solo, o me pasa solo a mí, pero yo en esta película, Mary Poppins como tal me parece un poco, o sea, desde pequeño me pareció un poco cargante, pero yo era muy fan por...
El desollinador, es buenísimo, a mí me encanta.
Es que Deep and Light es un actorazo.
Es que es increíble.
Lo hace genial.
Además, el rollo que tiene con Mary Poppins, sí, y demás, o sea, tiene muchísima, muchísima química en pantalla.
Tiene mucha química, pero sus escenas, las que son solo, es que son espectaculares.
El baile de los desollinadores, a mí me encanta. Esa escena es preciosa. Y cuando hace la de... que está como si fuera un...
Un dibujo animado.
Sí, un dibujo animado que hace de... pingüino, me salía el animal.
Sí, que hace bailar.
Hace bailando con los pingüinos que están hechos en dibujo animado, sí. Es genial.
Y además el tío no tenía ni idea de baile.
¿Ah, sí?
Qué bueno. Por eso casi le tiran para atrás.
Y mira, ahora que dice lo de dibujo, a mí me pasaba de pequeño que, o sea, esta película pues era en bucle, o sea, la echaban muchas veces y mis padres me la ponían muchas veces, y yo tenía, para mí era una nebulosa, esta película y la de la bruja novata, que también tiene una parte, es una bruja también, que
sí,
se queda con
visto.
Unos niños, y también tiene una parte de dibujos animados, y hay un poquito así de magia, de musical también, o sea, yo tenía una nebulosa con estas dos películas.
La mezclaba, ¿no?
La mezclaba, o sea, de pequeño la mezclaba. Me ponían una... y decir, ¿cuándo sale en este? Y luego ya empiezas a identificarlo y tal. Y tengo un muy, muy buen recuerdo de las dos. De las dos. Y al principio confundía a Angela Lansbury, que era la de la bruja novata, con la...
con Julie Andrews.
Con Julie Andrews, que es la de Mary Poppins. Tenía un poco ahí de cacao infantil, pero reconozco que estaba en
la... No, pero es una película... A mí me... es una película que cuando la veo no me aburro, excepto ayer, porque bueno, estaba cansada también, pero que está muy bien, y que se la puedes poner a todos los públicos, vamos, a los niños y demás. Luego una anécdota también es que por lo visto, no me di cuenta, pero el señor Banks y Mary Poppins no hablan en toda la película ellos dos juntos.
El padre de los niños.
El padre de los niños.
A ver,
Mary
si
Poppins
había mal rollito.
No sale en ninguna escena que estén hablando los dos.
A ver si echaban otro tipo de polvos aparte de los de las pirulas.
Acabas de subir el precio del pan.
Pobres niños.
Bueno, yo ahí lo dejo.
Bueno, y recomiendo esta película porque es original, está muy bien hecha. La verdad que cuando pasa al mundo real, del mundo de los dibujos, hombre, se notan las cosillas, pero está muy bien. La música está muy chula, el supercalifragilisticexpialidoso y todo eso.
Cántatela.
Arráncate, Kike.
Supercalifragilisticexpialidoso. Aunque
que van a hacer un remake de Mary Poppins.
Que nos van a censurar.
Van a hacer un remake de Mary Poppins en 2018, que además el director es Tim Burton. Así que hay que verlo.
Va a salir la Lena con Han Carter.
Eso te
voy
a decir. ¿De qué va a hacer? ¿De desollinador?
La protagonista creo que va a ser Kate Blanchett.
No, aquí pone Emily Blunt. No sé si cambiará.
Yo es que, yo he visto sobre todo fan modes de estos montados de carteles, y yo creía que era Kate Blanchett, pero claro, todavía no está nada confirmado.
Aquí pone del 28 de julio, exclusiva, Meryl Streep se une a Emily Blunt. O sea, Meryl Streep también va a salir en Poppins Returns.
Hemos pasado de películas de...
Ahora mismo
y Colin Firth.
Julín. Hemos pasado de películas de hace 50 años a ver las que nos van a estrenar en el futuro.
Bueno, también hay que avisar que Ready Player One se estrenará ya dentro de poco, supongo. Sí.
En 2018.
Pero es que no hemos hablado de ella.
De las películas que hemos hablado, de algunas ya se han hecho remake y de otras están planificadas.
Aquí pone que Tim Burton no hará un remake, no sé, como son los rumores.
Yo también tanto. Mary Poppins,
yo agradecería que
la Broken Hearted esta y el no, Johnny Depp del otro.
No quiero tener que bajar. No quiero tener que bajar los micros de todos, pero por favor, continuemos con las películas de hace 50 años. Pero antes de continuar con las películas.
¿Por qué me cortas? Igual no he terminado.
Porque tenemos un tiempo límite, ya no es como antes, Blanca.
Pues si nos queda todavía una hora.
No, 40 minutos.
Bueno, chicos, esto no es.
Llevamos cortos de tiempo.
¿Cómo se nota que es la primera vez? A ver, Blanca, vete preparando tu oyente apadrinado, que yo tengo a uno por aquí, que es el señor Guybrush, 70 Guybrush en Twitter. Dice: Los tres mosqueteros de 1948, con los grandes Gene Kelly y June Allison. La habré visto 10 veces. June, a día de hoy, sigue. Sigue siendo la mujer más guapa que ha salido nunca en pantalla. Película divertida, alegre, emocionante y deliciosa. Obra maestra. Pues ahí queda la recomendación de Guybrush. A ver, ¿qué oyente has apadrinado tú?
Yo a Sergio Soriano Crespo, que nos dice que El Mago de Oz no envejece y los niños de hoy pueden verla perfectamente. Año 1939, si no me equivoco. Espectacular. Esa está muy chula,
está
la verdad.
Chulo,
sí. Mejor que son Citroën, ya la podías haber cogido.
No nos vamos a centrar en El Mago de Oz, sino que vamos a ver la película de Quique que nos trae ahora mismo. A ver, vamos con la última de nuestras recomendaciones, no así las de los oyentes, pero sí las que nos hemos preparado nosotros un poquillo más. Y finaliza el episodio el señor Quique. A ver, ¿qué película nos traes?
Pues yo os he traído la peli de Robin de los Bosques. Esta película se estrenó en Estados Unidos en el 38 y aquí en España en el 48, porque en el 38 estábamos ahí dándonos hostias unos contratos y lo de estrenar películas en el cine.
Intenta no moverte, Quique, que tu micro es un poco sensible, no, como siempre.
Tengo que decir una cosa, en todos los capítulos anteriores se oía el ruidito, pum pum, era Quique, porque no para quieto y graba siempre
y
con
hoy
cascos.
Se coge el único micro que se tiene que poner en la camiseta. Es que lo
no,
va a buscar.
No, me lo cojo, me han dejado. No,
tienes bueno, aquí un micro
chicos,
perfecto,
venga,
pero bueno.
Que se nos va el tiempo. Quique, háblanos de Robin de los Bosques, porfa.
Bueno, voy a empezar hablando de la película y luego unos pequeños comentarios de la producción. La película es la típica película de Robin Hood, o sea, no voy a descubrir esta historia a nadie, no voy a hacer spoiler. Básicamente, el rey Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas y su hermano Juan Sin Tierra se queda a cargo de...
Madre mía, qué nombres.
De Inglaterra, empieza a subir los impuestos, empieza a abusar y Robin Hood pues se rebela contra Juan Sin Tierra y contra el barón de Locksley, o el conde, no me acuerdo ya. Y la película pues trata de, pues es una típica película de aventuras de Robin Hood, donde Robin se enfrenta al conde de Locksley y hasta que al final le vence. La película acaba pues como casi todas las películas de Robin Hood. Ricardo Corazón de León vuelve a Inglaterra disfrazado, se une a Robin de los Bosques y vencen a su hermano.
Dime los nombres de los actores, de los protagonistas. Robin de los Bosques.
Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra.
Joder.
Y Lady Marian.
Yo esta película no la he visto. ¿Y cómo es el vestuario? O sea, ¿es en plan el típico de mayas?
Sí.
Sí.
Ahí.
O sea,
marcando paquete.
Sí, sí. El vestuario es el típico vestuario, muy colorido. Además, esta es una de las primeras películas que se rodó en color. Allá en los años 30, o sea, no se habían rodado muchas películas y esta es una de las primeras películas que se ruedan. El vestuario es todo muy colorido, hay muy poca originalidad porque todos van uniformados, toda la banda que acompaña a Robin Hood, la banda del bosque, pues todos van igual con unas mallas verdes, un chalequito marrón, un sombrerito, una capa, en ese sentido es muy, muy clásico. Comentarios sobre la película, sobre todo de producción, que me han parecido lo muy, muy curiosos cuando he estado buscando información sobre esta película. Esta película costó 4 millones, o sea, 2 millones de dólares, y consiguieron recaudar el doble, 4 millones. Estuvo nominada a 11 Oscars y se llevó 3. Uno por la música, que es muy divertido, porque cuando yo he revisionado la cinta, el vídeo, en el momento en el que están... O sea, tiene banda sonora toda la película
Y es la típica banda sonora que cuando están peleando suena un chin, 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 chin. Cuando van a caballo un toron, 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 toron. Cuando están ahí comiendo, pues hay unas arpas. Es muy, muy divertido. O sea, y se nota muchísimo el. Es,
la banda sonora.
Sí, es. O sea, cuando la escuchas dices, esto ya lo hemos escuchado en muchos sitios. Porque es una de las primeras películas de aventuras donde se hizo. Donde bueno, se utilizan estos recursos sonoros.
Que nos cuenta Truman cómo
vas a,
lo usa...
¿Vas a contarlo?
¿Cómo? A ver, que ahí parece que Bárbara no tiene enchufado el micro o algo. Si no, habla el de
¿ahora?
Moni. A ver, ahora. No.
Pero,
lo digo por los otros micros. Cuidado, no se tocan los micros, Moni. Bueno, nada, no, continuemos. Habla el de Moni mismo.
Bueno, cosas, estamos cosas aquí con directo. Problemillas técnicos, sí. Pero nos cuenta Truman algo sobre Errol Flynn, que existe la leyenda que en las fiestas privadas tocaba el piano sin las manos y los pies con su miembro hablando en plata.
Ostras, ¿había un anuncio en televisión que salía un tío ahí moviéndose mientras tocaba el piano?
Sí, buscando info, Errol Flynn, o sea, no sé si estará en la cincuentena de películas, si no ha llegado a casi 60 películas. O sea, unas cuantas hizo.
Hizo muchas, sí. Además era de lo que es de películas de.
Era el típico
de aventuras,
actor de aventuras.
Y con Olivia de Havilland, que es la protagonista de esta, hizo como 12. O sea, estaban siempre les ponían juntos de pareja en casi todas las películas.
Robin de los Bosques es la segunda de 8 que hicieron como pareja.
8, ¿no? Le he puesto 4 de más.
Sí. Bueno. Otro comentario que nos han dejado, en este caso Zalagat, dice, volviendo a la peli de Blanca, en mi casa me ocupé de desgastar bien los VHS de Mary Poppins y la bruja novata. Acabaron estropeados. Y Fernando Gil, que me parece que es lo que ha comentado Blanca sobre Errol Flynn, Zalagat vuelve a comentar, abusaban seguro del mismo tipo de banda sonora original porque comercialmente sería la bomba.
Yo la verdad es que de Errol Flynn empecé a leer y no he traído muchos datos anotados porque, bueno, hay mucho escrito sobre su vida. Era pues el típico actor de ahora que es un fiestero, vividor, galán, que se acuesta con todo lo que se le acerca y que le daba las sustancias psicotrópicas, pues también. Es más, creo que estuvo hasta medio liado con Olivia de Havilland y...
Bueno, me extraña.
Y creo que no acabaron bien porque dijo que era demasiado fiestero para él.
Este es de los que sigue ahora a Ibiza, por allá darlo todo, ¿no?
Continuando con Olivia de Havilland, es curioso porque según la Wikipedia sigue viva.
Sí, sí.
Y nació en el 16.
O sea, que debe ya... Debe seguir viva habiendo nacido en el 16.
Sí, sigue viva. Ha hecho un año ya. El año pasado, sí. Ha sobrevivido a su hermana, que estaba ahí la cosa de...
No dicen sé que es la única actriz viva que queda del rodaje de...
De lo que el viento se llevó.
De lo que el viento se llevó, efectivamente. De lo que el viento se llevó. Y salió como últimos capítulos, o sea, como últimas... Ay, lo tenía aquí anotado. Que en el 92 salió en 6 capítulos de una serie... Cuando ya tenía que tener la... Ah, de Norte y Sur, no sé si os acordáis de esa serie, de Patrick Swayze. Pues sale en esa película que me resultó curioso porque como había hecho Casablanca, que era como muy...
Lo
que
el viento se llevó.
Lo que el viento se
pues
llevó.
Sí, que era la época Norte y Sur, ¿no?
Es que Michael Curtis es el director de Casablanca.
Anda.
O sea, el director de esta película, de Robin Hood,
hizo Casablanca.
Es Michael Curtis, que es el director de Casablanca, que por eso estaba rondando yo con la...
Con Casablanca a la cabeza.
Con Casablanca a la cabeza.
Y porque me tienes al lado también, entonces...
No sé por qué, te miro y asocio Casablanca. No.
Por el nombre.
Luego otra anécdota es que te has apuntado que Disney hizo un remake de dibujos animados de
sí.
Además los personajes van vestidos exactamente
¿de
igual
Casablanca?
Que en la
exactamente igual,
no, de no. Robin de los Bosques. Van vestidos igual que en la película de Errol Flynn, pero el dibujo.
Sí.
Pero Robin Hood, la que conocemos de Robin Hood, de sí. Con el zorro.
Sí,
esa es. O sea que si no has visto la de Errol Flynn, de hecho el personaje del zorro físicamente se parece un poco a Errol Flynn, así la nariz afilada de Errol Flynn, pues en el zorro le pega perfectamente.
Hay que decir que aquí también, o sea, ¿os acordáis de la escena de Robin Hood de la película que hicieron hace 10-15 años donde una flecha atraviesa otra?
Sí.
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 Pues en la película de Robin de los Bosques hay un torneo de arqueros y ahí aparece esa escena igual, pues lo que pasa es que la toma es lateral en vez de ser...
Frontal.
De frente, frontal. Y no, o sea, no son efectos especiales. Hubo un arquero profesional que estuvo ahí disparando Hasta que atravesó con una flecha la otra.
Pues además es que creo que salió en Cazadores de Mitos, que intentaron reproducirlo y no lo consiguieron. Y además es que fue en plan de esto de mitos cazados, así que... O sea, a mí me parece que los de Cazadores de Mitos no apuntaron
no
bien.
No han hablado con Olivia de Javina para que les cuente el secreto.
No apunta ¿cómo hicieron?
Y nada, ¿por qué os recomiendo esta película? Pues yo la recomiendo porque yo esta película pues la vi pues en los 80... Cuando ahora hay mucho boom de cine de los 80, está muy de moda. Hace poco hicimos un capítulo sobre Stranger Things, que es una oda a las películas y la serie de los 80. Y yo recuerdo que en esas películas de aventura, donde los buenos eran buenos, donde los malos eran malos, donde no había grises, pues, y las películas muy, muy, muy de aventuras, pues esta película era una que yo veía con mi padre sentado y los dos estábamos súper encantados y embobados durante la hora y... poco, hora y no sé si es hora y 10, hora y 20 que dura. Y que si queréis ver una película típica de aventuras, que luego ha sido, pues como hemos visto antes con la de Walt Disney, que luego ha sido ejemplo para las venideras películas, donde no hay que pensar, donde los buenos son buenos, los malos son malos y tal, pues sí, la película
Robin de los Bosques.
Perfectísima. Sí, sí.
Muy bien, bueno, me apunto también para ver.
¿Y a qué oyente has apadrinado tú? A ver.
Pues yo... A ver.
Vamos a pasar al papel, anda.
No, es que aquí me pone otra imagen. Tengo dos para elegir.
Tú, la imagen no, la imagen ya me encargo yo.
Vale. Bueno, pues entonces solo me queda por apadrinar a Silvia Nieto 10, que nos dice: os voy a citar dos géneros muy diferentes, una comedia y un clásico cine judicial. Arsénico por compasión y 12 hombres sin piedad.
Peliculón, o sea, Arsénico por compasión, yo estuve a puntito de cogerla porque es una de mis películas favoritas. Además es que es lo que estábamos comentando antes del humor negro del cine clásico, y es que Arsénico por compasión es todo humor negro, o sea, porque es de dos viejecitas que matan a la gente por piedad, con arsénico.
Hablando de humor, ahora que me he acordado, viendo Robin Hood, o sea, Robin de los Bosques, yo me reía mucho porque las escenas de acción, todas las coreografías que están luchando con las espadas, cuando la ves la película, se nota claramente que están, o sea, que se están reproduciendo al doble velocidad o al triple velocidad, porque van como súper rápido. O sea, y era como que hacían las coreografías muy lentas, porque en aquella época eso se debía de
Quique,
hacer
que
poco.
Que no te muevas tanto.
Que te estés quieto.
Vale, perdón. Se debía hacer poco las coreografías y se ve que todas las luchas está aumentada la velocidad y van.
Bueno, te está haciendo los efectos especiales de la espada.
Joder, madre mía. Bueno, pedimos disculpas a los oyentes que estén escuchando los efectos especiales de Quique, que los está haciendo aquí en directo. La última recomendación de los oyentes que tenemos viene por triplicado y es la señora Gatuna on Fire, @GatunaOnFire en Twitter, que nos recomienda tres películas con más de 50 años, o al menos eso creo. La primera de ellas, imagino que se lee Hatari, no creo que se lea Atari, ¿verdad?
Era Atari, ¿no?
No, Atari es sin H y es la consola.
Atari. Atari. Es Atari, se dice Atari.
Ah, vale, pues Atari.
Muy, muy buena esa.
Como la consola, pero con H. Es que yo la peli no la conozco, la consola sí. Gilda, esta sí. Esta
¿cuál?
Sí la conozco.
Gilda.
Ah, Gilda.
Estuve a punto de traerla.
También, qué casualidad, que todo el mundo estuvo a punto de traer.
Gilda, no, yo como la... el humorista este, el del teléfono.
Ya, ya.
¿Os acordáis?
Gilda. Que es que no te había oído. Es que tampoco que estoy a ti muy bien aquí.
Hija mía, lo siento, discúlpame, te lo oyes en formato podcast, como siempre haces.
Claro, yo siempre, a partir del día 15 me lo estoy descargando para escucharlo.
Bueno, y la última película que recomienda Gatuna on Fire es Casablanca, que es así, que es el top de los tops.
Ah, yo voy a decir una recomendación que me han dicho dos compañeras de trabajo, desde aquí la saludo a Virginia y a Belén, que es del 68 creo, así que no entra, pero es El Guateque, me han dicho que es una película muy, muy buena.
¿De Billy Wilder también?
Sí.
No, es de Blake Edwards.
¿No? ¿Es de
Blake
Edwards?
No, es de Blake Edwards,
sí.
Bueno, no sé, tenía
el nombre. Bandera Rosa, sí. El director de La Bandera Rosa.
Bueno, y vamos a pasar, ya hemos finalizado con las películas que tenemos nosotros, las películas recomendadas de los oyentes, y vamos a pasar a abrir nuestra nueva sección, iba a decir nueva porque hasta ahora se llamaba El Zulo del Becario, pero ahora ya no tenemos... Zulo, por así decirlo.
Bueno, pues el Zulo tampoco, de la radio.
Y tampoco está el becario. Entonces, bueno, vamos a dejarlo simplemente en el Zulo. En este Zulo, donde recomendamos un podcast amigo en juego de promos. Leemos vuestros comentarios de iVoox, de iTunes, de Instagram, en fin. Vamos a ello. Vamos al lío. A ver qué podcast recomendamos hoy. Bueno, a ver, la última vez acerté yo, que Fer nos trajo el podcast de Café Log, así que me toca a mí traer la promo. A ver, dispararme preguntas.
¿Duración aproximada?
Ponle entre hora y media y dos horas.
¿Periodicidad?
Aquí juegan, hacen un poquito de trampas, porque graban un episodio al mes, pero luego lo sacan en tres trozos. Entonces,
digamos, ¿los mensajeros?
Joder, venga, bien. Bueno, pues ahí...
Te la has puesto muy fácil.
Ya, y tú has sido muy rápida. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar la promo de Wichito y de Sune en Los Mensajeros.
Grabando promo de Los Mensajeros.
Posca Los Mensajeros.
Posca no, se dice podcast.
Posca.
Podcast.
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 Busca.
Podcast.
Busca.
Mira, déjalo. Di únicamente Los Mensajeros, con H de héroes.
Los Mensajeros... Con H de superhéroes.
No, de superhéroes no. Con H de héroes. Superhéroes va con S.
Los mensajeros, con S de superhéroes.
Vamos a ver. Con S no. Con H. Con H de héroes.
Los messengers.
¿Pero qué dices? ¿Por qué lo dices en inglés?
Porque queda más profesional, ¿no?
Mira, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. No invierto más en esta promo. Como quede, quedará. Dale.
Posca Los Mensajeros, con H de héroe. Si te quieres reír y descubrir cosas de superhéroes y superhéroes, no te puedes perder esta locura de posca. Presentado por Sune y por el otro tonto. Los podrás escuchar en iBooks, iTunes y Spreaker. Y visitarlos en Twitter y en Facebook. Los Mensajeros, tu posca. Sinceramente, hay poscas mejores, pero con este te partes el culo. Josh Whedon aprueba este podcast.
Bueno, pues ahí teníamos la promo de Los Mensajeros.
Wichito, ¿eh?
Es un crack. Wichito es un crack. Bueno, no me habéis llegado a preguntar
no,
mucho más.
No, pero te vamos a preguntar todo, hombre.
Venga, vale.
¿Dónde nos podemos encontrar?
En Spreaker, en iTunes, en iVoox. Y sobre todo, compartimos casa, por así decirlo, en nacionpodcast.com.
Y bueno, ¿la temática?
Hablan de superhéroes, pero llevados a la pequeña y gran pantalla. O sea, no de los cómics, sino de cine, de series, pero sobre todo de superhéroes.
Bueno, los integrantes, ¿los repites por si acaso?
Tenemos al señor Sune, nuestro jefe de Nación Podcast, y al señor Wichito y a un tal Jeremiah, que bueno, se pasa por allí de vez en cuando.
Bueno, Wichito mejor llamarle.
Sí, bueno, sí. No desveles la magia del podcasting, por favor. ¿Más preguntas?
Ya está.
¿De qué podcast es la promo? Pues como ha dicho Blanca, Los Mensajeros.
Bien.
Hay que
entonces me toca elegir a mí el próximo
sí,
mes.
El sí. Próximo mes te toca a ti traer un podcast recomendado con su correspondiente promo.
Vale.
Bueno, con Los Mensajeros coincidía, como decíamos antes, coincidimos, mejor dicho, en nacionpodcast.com. Y donde también coincidimos es en el Patreon de Nación Podcast, en porquepodcast.com/Patreon. Podréis encontrar este Patreon común que tenemos todos los podcasts de la red Nación Podcast, donde podéis apoyarnos a través de este sistema de micromecenazgos, que suena una palabra un poco difícil, pero es simplemente que nos hacéis pequeñas donaciones todos los meses, donaciones recurrentes que se llama, y a partir de $1 al mes podéis entrar en el Patreon de Nación Podcast y participar en todos los sorteos que hagamos, tanto en Porqué Podcast como en todos los podcasts de la red. Automáticamente, por $1 al mes, entráis en todos. Y ojo, porque este mes hay regalo de 4 objetos patrocinados por artistic-a.com, pero el mes que viene se sortea un Kindle.
El Paperwhite.
Un Kindle entre todos los mecenas que tenemos en Nación Podcast. Bueno, chicos, pasamos al verdadero zulo del becario, a ver qué nos ha dejado la gente este mes. Y aquí quiero que el primer comentario lo lea Bárbara porque le viene muy al pelo.
Sí, sí,
le viene al pelo.
Bueno, pues es un comentario en el blog. Y es de David, que nos dice: hola chicos, soy David, y Bárbara efectivamente sigue en el gym todos los días, más o menos, y queda pendiente una foto. Un abrazo.
Bueno, más o menos.
Hombre, porque no voy todos.
Pues tú dijiste que ibas todos los días.
Porque he tenido los Goya, he estado enferma con gripe.
No hay excusa, muy mal. David, necesitamos foto diaria. Yo quiero una foto diaria en la puerta del gimnasio los dos.
Si además, si el problema es que es David el que me está dejando tirado muchas veces también.
Ya, excusa.
Sí, claro, aquí no sabes eso que
no puede
decir nada.
Así no tenemos al pobre David.
David, escríbenos este mes también, el día 15, en porquepuesca.com/episodio50 y cuéntanos a ver qué tal lleva Bárbara este mes de febrero en el gimnasio.
Y a ver quién deja tirado a quién.
¿Me estáis fichando? ¿Me vais a controlar todo el año? A ver si me
La hoja de ruta.
Vamos a cambiar Ready Player One por el gimnasio de Bárbara, no te digo.
Lo veo. Sí, porque ya Ready Player One.
Bueno, sigo sin fumar, ¿eh?
Ah, bueno, ahí.
Bueno, pero sí, yo he visto por ahí en alguna foto un paquete de tabaco.
Porque tengo invitados en casa. Venga. Que fuman.
Claro.
Chicos, que no nos centremos tanto en la vida privada de Bárbara. Blanca, siguiente comentario. Es un correo que nos ha llegado a nuestra cuenta de porquepodcast@gmail.com.
Bueno, es un correo de Asespod que nos dice: muy buenas, queridos socios. Este año los compañeros de Madrid, organizadores de la segunda edición de la Chulapod, dan la oportunidad a los socios de Asespod de elegir uno de los directos que tendrán lugar. Como es lógico, necesitamos saber qué podcast estaríais interesados en participar, confirmando, por lo tanto, vuestra asistencia en la siguiente fecha. Será el 17 de junio del 2017. Lugar, Restaurante de Miguel, en la Avenida de la Industria, número 16, en Tres Cantos, vamos, el bar de Fer. Y los horarios de los directos serán a las 12, 1 y media, 4 y media y 6. Y la duración, una hora, pues como lo hicimos el año pasado.
Duración de los directos.
Sí,
no de las Chulapod.
No, la duración de cada directo, como el año pasado.
La Chulapod es every day.
Dejaremos de plazo desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo para que los podcast interesados os apuntéis, y el plazo de las votaciones de los socios, hay que destacar que van a votar los socios de Asespod para elegir estos directos. Será del 1 de abril hasta el 30 del mismo. Así que ya sabéis, todos los podcast interesados, mandadnos un correo para participar. Un saludo a todos y nos escuchamos. Muchas gracias, Marta, por mandar dos correos, porque en el primero la pobre se equivocó. Pero bueno, es rubia, ¿qué le vamos a hacer a la chica?
Joder, Oscar. Marta, te queremos, ¿eh?
No, hombre, ella sabe que yo la quiero mucho.
Sí.
Bueno, la pobre Marta tuvo un desliz y dijo que Asespod iba a elegir dos podcasts, cuando no es así, cuando va a elegir uno. ¿Y el otro, quién lo va a elegir? Frank, que tú te lo sabes.
El otro, Asociación Podcast.
Bien, no tenemos las fechas concretas, pero bueno, más o menos igual, la misma fecha que
Asespod. Bueno, y tengo que matizar que en el podcast de la asociación no lo dicen, pero bueno, los organizadores somos nosotros, porque podcast de la Chulapod.
Creo que sí que lo dicen, pero bueno, es igual. Para ponernos en contacto,
ya,
para participar.
Por si acaso, ya que tenemos aquí a alguien de la junta,
hay que promocionarse.
Como comentaban los compañeros de Asespod, podéis presentaros, si tenéis un podcast y queréis hacer un directo en Chulapod, podéis presentaros o bien en esta votación de Asespod o bien en la Asociación Podcast a través de sus dos correos electrónicos.
Y los otros dos los elegiremos nosotros, más o menos, ¿no?
Bien, sí, no, más o menos no, sí, ya te lo digo yo. Hay
Así
uno que está confirmado.
Hacer un directo, nos pueden mandar un jamón o
sí. Hay un directo que está ya confirmado, pero no vamos a decir nada, lo diremos el mes que viene. Venga, vamos a acelerar el siguiente comentario, a ver quién se lo pide. Quique, por ejemplo.
Venga, yo, sí. Comentario en Facebook. Nos dice ADG Burgos desde Hungría. Mira, qué curioso esto, ADG Burgos desde Hungría.
Buenas,
os quería preguntar, ¿tenéis algún podcast de cómo hacer podcast? Es que voy a empezar en esto, por si me podríais dar algunos consejos, gracias.
Pues mira, tenemos un curso.
Ahí te he visto, muy bien.
Que imparte...
Bueno, tú no lo tienes.
Yo sí lo tengo descargado.
Sí.
Que imparte Sune, que venga, Jorge, te dejo a ti que des que... a todo lo demás.
Te dejo a ti que expliques porque no te acuerdas del link.
Yo lanzo la caña y tengo que continuar y acabar.
Como comentaba Blanca, hay un curso que acaba de sacar Sune, el compañero de Nación Podcaster de Los Mensajeros y el jefe de Nación Podcast, al que podéis entrar directamente con porquepodcast.com/escuela-podcaster. Este curso tiene todo lo necesario para empezar vuestro podcast desde cero absolutamente. Si tienes intención, como ADG Burgos, de crear un podcast nuevo, yo te recomiendo que te apuntes a este curso. A ADG Burgos yo le comentaba que teníamos un par de vídeos, no un podcast como tal, sino un par de vídeos donde explicábamos cómo grabábamos y cómo editaba yo los podcasts hasta ahora. Que bueno, te puede venir bien, pero el curso la verdad que es mucho más completo y está bastante mejor.
Es dinámico, tienes vídeos, está muy bien. Hay Poltergeist también, porque desaparecen y aparecen cosas de fondo.
Tienes además tutorías con Sune que te puede ayudar, en fin. Está bastante bien, está bastante bien. A ver, siguiente comentario, Frank, que a ti te gustan mucho las manzanitas. A ver, ¿qué tenemos?
Bueno, pues reseña desde iTunes, Marien Bob. ¿Por qué? Bueno, nos pone un comentario, porque te hacen reír, porque son buena gente, porque hablan de todos, de lo que todos hablamos en nuestro día a día, y porque su podcast es muy bueno y porque son buenos amigos.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo!
Muy bien, muy bien.
¡Qué maja Marien, eh!
Y, hombre, hay que reconocer que empezar a grabar aquí va a cambiar un poquito la dinámica de grabación, porque antes, exceptuando Bárbara y Jorge, que malviven juntos.
Bárbara,
malviven.
Hay algo que aquí no me he enterado.
Fallo técnico, Blanca. Blanca y Jorge viven juntos, pues.
Pero
aquí...
si quieres te lo dejo.
Malviven.
Sí, malviven juntos porque se tiran los trastos a la cabeza.
No, pero mira, lo mejor de grabar aquí es que voy a estar todo el programa íntegro aquí con vosotros, porque ya no tengo a la niña de. Claro. Ay, que me tengo que ir. Vale, el tiempo. Jorge, te vemos por la cámara y la gente también te ve.
Venga, ay,
bueno, pues
me
eso,
encanta
que
desvele
la magia.
Moni, no nos despegamos de Marien Bob y continuamos con el top 5 de Twitch. Y el primero es de Marien. Además, no lo hemos dicho, normalmente nos despedimos de los invitados cuando entramos en el Zoom del Becario, pero esta vez no es así. Esta vez invitamos a nuestros invitados. Un poco redundante esto.
Sí, porque les echaríamos por la puerta y no quedaría muy bien.
Sí, vamos a quedar mal. Moni, por favor, léenos el primer de este top 5 de Twitch que
tenemos. Pues Marien Bob. Nos dice, deberíais hacer un porqué podcast de aberraciones en los alimentos, como esto. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Y nos pone una foto de una San Miguel 00 isotónica.
Pues en fin, recogemos el guante y tendrás tu capítulo sobre bebida, bueno, sobre cosas...
Sobre alimentos raros.
Cuando hagamos este episodio, acordaros de la anécdota, que tengo una anécdota muy buena, que casi me muero.
Vale, pues
con esta buena, con esta bebida, concretamente.
Nos la apuntamos.
¿No? Sí, bueno.
Bueno, antes de ir a correr, seguro.
No, después.
Marta de No Soy un Mugle nos dice, por cierto que he terminado de escuchar el último porque podcast y todavía no había puesto pobre Jorge, guiño guiño a Blanca.
¿Y Jorge?
Gracias.
Bueno, pero esto lo tenemos hablado la Rubia y yo, eso ya está 50-50. Pero ahora me quiere a mí mucho.
Venga, anda, continúa con el siguiente tweet, Blanca.
Johnny García, vinilo, ¿vale? Nos dice... bueno, menciona a Francisco Marvin y pone enhorabuena por ese escaloncito de emitir en una radio. Os lo merecéis. Mucho éxito, familia.
Gracias, Johnny.
Muchas gracias,
muy
Johnny.
Bien, muy bien.
Qué majete el Johnny.
Quique, siguiente comentario.
Venga, JaviDC, arroba JaviRun42K, nos dice: buenos días, hoy desayunamos con la taza morona de los amigos de ¿Por qué Podcast? Hashtag buen findi, pedazo de bodegón he montado. Y nos pone una foto de su desayuno con nuestra taza, un par de mandarinas y unas tostaditas.
Yo lo que he dicho, Jorge, que a Javi le tienes que dar una camiseta para cuando vaya a hacer maratones y cosas de esas.
A Javi, a ver si le rastamos para que se venga por aquí como invitado con algún otro running y nos hablan de
No, hombre,
de
no, maratones. Qué pereza.
Bueno, si los que van a correr son ellos, no tú, ¿no? Da igual. Bueno, un saludito para Javi, que es compañero mío del curro. Siguiente comentario.
Nos quita el pan para cenar.
Frank,
Perdona, que me estaba liando. Pues el siguiente es de Esmeralda Fernández. ¿Por qué podcast? Saludos desde Monterrey, México. Oyendo el episodio de ¿Por qué hidratarnos? @eove, menciono una cerveza con toque de tequila aquí en México y a una bebida que se llama Submarino, que es una cerveza con un caballito de tequila dentro. Bueno, aquí el Submarino también, nosotros yo tengo la bueno, cuando salía de fiesta y tal, lo hacíamos con Jack Daniels, era el chupito de Jack Daniels dentro de la cerveza y bebértelo de trago.
No, y el tequila también.
Yo con tequila no lo he probado nunca. Sí. Yo no lo he probado nunca, nosotros lo hacíamos siempre con whisky.
Bueno, y los siguientes tweets que vamos a comentar ahora son, digamos, en respuesta al episodio 49, al de por qué empezar con el año con buen pie. Normalmente solamente seleccionamos 5 tweets para este capítulo, pero hemos hecho un poquillo de trampas. El primer comentario es de Guybrush, @70Guybrush, y dice, ¿cuál es tu propósito para este 2017? Y dice, retomar el dibujo. De pequeño era muy bueno y ahora solo le dibujo la marquita, el check, de la lista de la compra, pero es difícil.
Bueno,
pues
no está mal.
Te animamos a retomar el dibujo, Guybrush. Siguiente comentario, Moni.
Mockingbird Lane, @dogfather79, nos dice, escribir mi próximo libro y tener un mejor trabajo.
Es un buen propósito. Sí.
Eso.
Pues sí.
Pues
y, te animamos.
Marien Bob nos dice: yo tengo muchos retos para este año, pero no os los voy a explicar aquí. No los voy a explicar porque si no, no se cumplen, como cuando cuentas los deseos.
¿Ves? Por eso yo eso de decir palabrotas y dejar de fumar lo veo ya difícil.
Tú en la vida vas a dejar de decir palabrotas.
Hombre, sí, ya me controlo. Sí. Bueno, mensajes en iVoox.
No, te has dejado. Ay, no, perdón, me he liado.
Que luego soy yo. Bueno, mensajes en iVoox, en el audio del episodio 34, ¿por qué irte a vivir a Corea del Sur? Gustavo Carvajal nos dice: hola, qué buen trabajo hacen, gracias por educar con alegría, saludos desde Guatemala.
Hombre, madre mía, hemos recibido correos hoy, bueno, correos, comentarios desde Hungría, desde Guatemala, desde México. Espectacular, espectacular. Vamos, sin palabras, me hallo. Mensajes.
Y en todas las redes sociales, porque ahora ya.
Sí, eso te iba a decir. La primera vez que recibimos un mensaje en Instagram, no, pero la primera vez que lo traemos aquí para comentarlo en el programa, sí. Quique, ¿qué mensaje nos han dejado en Instagram?
Pues nos dice Noelia Cobos: si no me sale ningún plan extra, espero ver el estreno radiofónico. Felicidades, equipo.
Pues muchas gracias. Yo espero que esté viéndonos. Muy maja, la conocimos en la J-Poz ahí en Málaga, y una chica muy, muy maja.
Esperemos que no le haya salido un plan extra y que esté viendo el canal de YouTube, o sino que se lo escuche en
a partir del día 15.
Ahí te he visto. Bueno, vamos a entregar nuestro premio honorífico de cada mes, ¿os parece, chicos?
Corramos. Perfecto. Venga, va.
A ver, no tenemos salón de actos, por así decirlo, no tenemos smoking, no tenemos. Nos falta un poquito la esencia de este salón de actos, pero ¿quién se atreve a entregar el majete hoy?
Mira, Quique, que hace mucho tiempo que no grabamos.
O la tía Moni.
Vale.
No.
Sí, la tía Moni.
Venga, Moni.
Lo entrego yo, joder, qué honor.
Venga. Nada,
bienvenidos a la nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la ya tradicional e irresistible entrega del majete de plata. Este mes, el ganador del premio majete de plata de febrero de 2017 es... ¡Marien!
¡Estáis locos!
¡Yo no he sido ahora!
¡Madre mía! Venga.
¡Marien Boop!
¡Bien! ¡Madre de Dios! Os voy a dar...
Mira, Jorge, luego puedes ver el vídeo, que la única que tenía las manos aquí abajo he sido yo.
Yo he dado la mesa, y bien fuerte.
Bueno. Marien, un abrazote desde aquí, un besazo desde aquí. Gracias por todos esos comentarios, gracias por todas esas reseñas, gracias por hacerte mecenas de Nación Podcast, que te has hecho hace poquito, y gracias sobre todo
por estar ahí siempre.
Por estar ahí y por ser tan fan, que la verdad que la hemos conocido, ha venido aquí a vernos a Madrid, nosotros hemos ido a Barcelona, hemos coincidido en varias J-Pod. En fin, una de nuestras mejores oyentes. Como comentaba antes, tenemos el sorteo de este mes, que son 4 regalos personalizados de parte de artistic-a.com, y tenemos que anunciar el ganador, que lo comentaba antes también, de las 4 camisetas de los podcasts de Nación Podcast. El señor Manuel Hidalgo, otro oyente también top y mecenas de Nación Podcast, se ha llevado las 4 camisetas de los podcasts de la red, como son Por qué Podcast, Cuando los niños duermen, Los mensajeros y Nación Podcaster. Queremos una foto de todas y cada una de las camisetas puestas con tu tipazo, Manuel, que yo sé que eres muy fan de llevar la camiseta de Por qué Podcast. De hecho, creo que vas a tener 2 ya. O 3.
Sí, de hecho creo que una vez le pararon por la calle, vamos, que coincidió con un oyente nuestro también y le reconocíamos por la camiseta. Lo me estuvo contando.
Sí, pues a ver si te encuentras con alguien, dile: oye, escríbeles, que
nos manden una foto los
claro, dos juntos. Claro, eso es. Bueno, Blanquita, ¿te repasas cuáles
María
son los usuarios?
Blanquita, de verdad, ¿eh?
No sé, encima solo... que lo dice con cariño.
Claro.
Qué raspa,
Blanquita, véngatelos.
Qué raspa, por eso te digo de malvivir. ¿Ves? Malvivir con tu mujer.
Oye, lo que no ha recordado en todo el capítulo, que me parece rara, Blanca, es el link
de afiliados,
¿sí?
De Amazon.
¿Cuál es el link de afiliados?
Bueno, es porquepodcast.com/Amazon, que desde aquí saludo a todos mis compañeros de trabajo por comprar por ahí.
Bien,
que luego
bien.
Me dicen que no les llevo nada. Pues ya
bien
les saludo
visto.
Por aquí.
Bien visto.
Bueno, los usuarios de Kik, de Twitter, por fin tenemos a Kike, después de tantos meses sin grabar, que es @13bicis, que por cierto, se quiere cambiar el nick, pero yo te digo que no te lo cambies por 1379, lo que te querías poner. No pega nada.
Vale.
Tú eres 13bicis ya, no puedes cambiarlo.
Ni 14 ni 15, 13.
Después de tantos años ya.
Por eso. Bueno, Fer no ha estado aquí, pero bueno, tenemos también a Fer, que es @fernanhash, con S y H. Venga, Fran, imítalo.
Fernan Hash.
No, es que es al revés. No, es al revés. Es Fer.
Ya, pero como ya no está.
Ah, vale.
Bueno, pues nada. Tenemos a Jorge, que es arroba EOB, que es como Love, pero cambiando la E por una L.
Espera, ¿lo puedes repetir? ¿Puedes repetir cómo es?
Es como Love, pero cambiando la E.
No se te oye, no sé qué pasa, no se te oye.
No, ¿verdad? Ahora mejor, ¿me oyes?
Ahora sí, ahora sí.
Bueno, tenemos a Fran, que es arroba Francisco Marvel. Di algo, hola.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué es Asset esta?
Sí, ¿ese es su nombre?
Tenemos a Bárbara, que es arroba LuxBarDJ o LuxBarDJ.
Hola.
Tenemos a la tía Moni, que es arroba Walden224.
Bien, sí.
Uy, hola. De memoria.
Y me tenéis a mí, que soy Blanca, arroba Labiente, con N y P de Palencia.
Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, pues solamente me queda preguntaros, ¿qué tal vuestra primera experiencia? Bueno, Bárbara no, Bárbara ya tiene rodaje aquí ya, porque está aquí todos los domingos, pero ¿qué tal vuestra primera experiencia grabando en WordPress Radio ahora?
Bien, no sé.
Esto a Sune le va a hacer mucha gracia, porque una vez le sacaron en la radio hablando sobre su propio programa al final del programa, como estoy intentando hacer yo ahora. Mejor así, mejor en casa, mejor aquí.
Hombre, aquí mucho mejor. Mira, tú estás ahí apartado. Nosotros
yo te agradezco, lo que queremos. Yo agradezco a la radio el poder dormir los domingos por la noche.
Sí, sí. Yo también.
Yo también, eso se lo agradezco a la radio.
Y aunque nos pisamos, es más fácil no pisarse, claro.
Sí. Y nos vemos, es mejor.
Sí, lo que tengo miedo es cuando se suelte Blanca.
Sí.
Que empieza a dar collejas. Porque ya lo ha dicho más de una vez y me tiene muy cerca y el cogote me golpea bastante bien. Y...
Ah, por eso te has sentado tan lejos.
Hombre,
claro.
Es que si me siento cerca.
A Blanca, a ver si la enseño a manejar esto y se puede poner ella aquí.
No,
y
no,
los demás
a mí
no
me gusta
tranquilos.
Que estoy sola. A mí me dejas aquí y ya está.
Bueno, pues chicos, ha sido todo un placer y como comentamos siempre, ahora no va a haber tomas falsas, porque una cosa que nos vamos a quitar, sobre todo yo, es la edición. Esto va a salir tal y como se grabe, así que me voy a quitar.
Un trabajo que te quitas.
Voy a dar, como comentabas tú, voy a tener más horas de sueño y más horas de relax. Agradecemos. Bueno, es verdad que
podemos ir al IKEA a hacer muchas cosas
no,
ahora.
Déjate.
Más horas de más vivir.
Pobre Jorge.
No, ni pobre
o,
Jorge.
O
ni
las horas libres que te quedan para tu reto de hacer deporte de este 2017.
Sí, ahí te he visto. Hola, agradecemos Blanca. A WordPress Radio ahora la oportunidad que nos ha dado para grabar en este estudio y como siempre despedimos el capítulo solamente pues dando las gracias a todos los que habéis escuchado el episodio hasta el final. Por otro lado, agradecer también a los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones podemos ofreceros cada vez un mejor programa y ofreceros un montón de sorteos y regalos. Esta ha sido la 50ª edición de Por qué Podcast, pero este capítulo no acaba aquí. Seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios en porqueposca.com/episodio50 o con el hashtag porqué50. Esperamos volver a veros por aquí el próximo día 15 y gracias de nuevo por aguantar hasta el final.
Espera un momento, ¿puedo decir una cosa? Quedan 4 minutos todavía, pero yo creo que es la primera vez que llevamos todos la camiseta del podcast sin tener que decir casi nada.
Pero falta Fer.
Bueno, me da igual, pero que llevamos toda la camiseta.
Sí, vale, ya. Eso sí. Bueno, ahora nos hacemos una foto. Ay, por cierto, no lo he dicho. Vamos a estrenar un pequeño... Ahora que vamos a grabar delante, por así decirlo, en persona. ¿Sabéis lo que es un Black Book? Blanca o Quique, que sois más de raperos.
Sí, sí, me lo has dicho antes.
¿Un Black Book? Bueno, en español.
Un libro negro.
Un libro de firmas. No, un libro de firmas donde vamos a recopilar la firma y los saludos de todos los invitados que pasen por los estudios a partir de ya. Así que ahora, en cuanto salgamos, Moni, nos echas una firmita en nuestro Black Book o nuestro libro de firmas. Chicos, un placer como siempre grabar con vosotros y esperamos que este episodio haya quedado muy redondo. Vamos, despedirse.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Chao. Quique, que eso no funciona.
Es verdad. Ay, es la costumbre de casa. Sí.